¡Kaixo! Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Enredando. Esta va a ser un número muy redondo, 180. 180 semanas, 180 programas que hemos estado acompañándote contigo. Este es una nueva edición y seguro que van a venir muchas más, en las cuales vamos a compartir durante dos horas pues todas las novedades que ha habido en el mundo de la tecnología. Enredando, el programa de informática para toda la familia aquí en Euskadi Digital. Por cierto, y antes de que se me olvide, lo comenté así un poco deprisa y corriendo la semana pasada, y para que ya vais planificando este mes de noviembre que acabamos de inaugurar, pues comentaros que del 23 de noviembre hasta el 26, jueves, viernes, sábado y domingo, hay una nueva edición de Sare Eskola. En esta ocasión ha sido la localidad vizcaína de Erandio la Agraciada, así que durante esos cuatro días quien quiera podrá acercarse pues a aprender cómo se maneja el ordenador, qué es esto de las nuevas tecnologías. Es un evento que ya se ha celebrado durante varias ocasiones, nosotros siempre estamos presentes ahí participando activamente y viendo cómo pues muchas personas en esos días descubren lo que es internet. Y por explicarlo así rápidamente, habrá tiempo en próximas semanas de daros más detalles, exactamente el sitio, pero por lo menos para que vayáis reservando los días en el calendario, pues comentar que simplemente que en un recinto se instalan ordenadores, pues en torno a 60, 70, 80 equipos, y es el acceso a internet, están conectados a internet y el acceso es totalmente gratuito. Claro, ¿qué es lo interesante de todo esto? Pues sí, los ordenadores están bien, la conexión a internet también está fenomenal, pero lo importante y lo interesante es que hay pues un montón de monitores y monitoras dispuestas a enseñar a esas personas que todavía no han tenido la oportunidad de tomar contacto. Recordaréis que hablaba con Iñaki la semana pasada en torno a esos aitas y amas que bueno, ven a su peque navegando por internet, ven que ya le gusta esto de la informática, que es útil, porque eso yo creo que es una conclusión que ya más o menos todos hemos llegado, y realmente pues se sienten como un poco apartados de este mundo, precisamente porque no saben manejar el ratón, no saben desenvolverse en ese entorno. Pues tomad buena nota, lo digo, del 23 al 26 de noviembre, del jueves, viernes, sábado y domingo, 23 al 26 de noviembre, en Erandio, tendrá lugar una nueva edición de Sare Eskola. Simplemente yendo por ahí de forma totalmente gratuita, podrás aprender en el rato que tú quieras a navegar por internet. Tienes monitores, monitoras que te van a explicar cómo se maneja absolutamente todo, lo vas a saber hacer requete bien, y luego a partir de ahí pues ya podrás acompañar a tu hijo o a tu hija cuando navegue por internet, y por lo menos pues esos primeros conocimientos los vas a poder obtener. Nosotros estaremos allí y seguramente que el sábado 25 hay alguna sorpresa, pero atentos a Enredando. Vamos, que nos pilléis aquí con la maleta a medio hacer, porque estamos ya preparándonos. Vamos a estar toda la semana que viene en Madrid, en la Feria SIMO. Sabéis que es el evento más importante a nivel del Estado en cuanto a tecnología, y desde luego que vamos a estar allí presentes un año más y os acercaremos todas las novedades que allí se produzcan, que la verdad sí que van a ser interesantes, sobre todo en el apartado de la telefonía móvil. Lo oíamos este martes en Debatic. Pues todas las cosas que están sucediendo en el mundo de la telefonía móvil, ya no solo el asunto de Euskaltel Orange, sino la aparición de los nuevos operadores móviles virtuales. Bueno, en definitiva, que en tan solo pues unas semanas vamos a poder tener la opción de elegir qué operador móvil queremos, y con un abanico, una oferta bastante más amplia y bastante más donde poder elegir, lo cual pues en primer lugar estoy seguro que va a redundar en una mejora de los precios y las condiciones con que tenemos actualmente. Pues esta semana que la vamos a dedicar casi de lleno a la telefonía móvil, el sábado, bueno, concretamente hace una hora, de 11 a 12 hemos repetido pues el programa de Batik, y el sábado a partir de las 3 de la tarde podrás escuchar también una charla-conferencia que tuvo lugar allá por el mes de mayo sobre pues los derechos de la persona usuaria de servicios de telefonía, iba a decir de telecomunicaciones. Bueno, es que ya esto de la telefonía, las telecomunicaciones, está todo tan próximo y es todo tan similar porque inicialmente sí que era de telefonía, pero se acabó hablando de ADSL, se acabó hablando de muchas cosas, y desde luego pues que fue todo un lujo poder contar con una persona que está especializada en asuntos legales con operadores de telefonía, y la verdad es que dio unos consejos muy interesantes, una charla de hora y media que este sábado a partir de las 3 de la tarde podrás disfrutar y descubrir aquí en Euskadi Digital. Bueno, pues vamos a poner ya marcha a este programa, a esta edición 180 de Enredando, como siempre, aquí en Euskadi Digital. Hoy vamos a hablar de algo muy interesante, porque ya se han popularizado muchísimo los GPS, ¿verdad? Ya en el coche, pues parece que hay que llevar esa pantallita, cuando vas en el coche y adelantas a otro, le miras y dices, anda, si lleva ahí una pantallita con la luz, ¿qué será? Bueno, pues el famoso GPS, que hoy vamos a conocer cómo se hace la cartografía, porque supongo que os habréis preguntado alguna vez, si tenéis una mínima curiosidad, por decir, bueno, todos estos mapas que tengo aquí dentro de este aparatito, ¿cómo, quién los ha hecho? ¿Se han hecho por fotografías aéreas de satélites? ¿Se ha hecho porque alguien se lo ha rodado antes que tú? Bueno, ¿cómo ha funcionado todo eso? Hoy lo vamos a saber en nuestro Ciberchoco en tan solo unos minutos. Y por cierto, aprovecho la coyuntura para avisar que esta próxima semana no habrá Debatic debido a que estamos en el SIMO y vamos a estar pues con bastante trabajo y bastante atareados allí, y no nos es posible pues realizar ese debate, pero la semana siguiente por supuesto que vuelve. Vamos, que yo no sé, andamos mirando si echar el pantalón corto, el pantalón largo, no sé qué ropa llevar a Madrid, porque desde luego el tiempo está, parece que un poco loco, ¿no? Dice la gente que está haciendo demasiado calor para estas fechas, que normalmente ya tenía que haber llegado el fresquillo, pero bueno, eso desde luego que todo llegará y no hay que ser impacientes. ¡Arrancamos! Edición 180 de Enredando, aquí en la sintonía de Euskadi Digital, como siempre, con los saludos cordiales, muy cariñosos, y todo lo que vosotros queráis de Rafa Martínez, en nombre de todos los que hacemos posible este programa. Esta semana en Euskadi Digital se habla de telefonía móvil, y por ello los especiales de Euskadi Digital te ofrecen la charla que en el pasado mes de mayo ofreció Mayalen Rivas de la Oficina Municipal del Consumidor del Audio y Audio sobre los derechos del consumidor o consumidora de telefonía. ¿Te has sentido alguna vez engañado o engañada con un operador de telefonía? No te lo pierdas este sábado desde las 3 de la tarde aquí en Euskadi Digital.
Contacta con nosotros en el 94 483-3010. Buzón de voz de Enredando. 24 horas a tu servicio.
Si lo prefieres, tienes también nuestra página web en www.enredando.net. Y si quieres enviarnos un correo electrónico, toma nota.
oyentes@enredando.net.
Continuamos enredando, continuamos como siempre aquí en la sintonía de Euskadi Digital, haciendo esta nueva edición de Enredando, y ahora es el momento de nuestro Ciberchoco. Hoy vamos a hablar de algo que últimamente se está popularizando terriblemente a la hora de coger el coche, y son los navegadores GPS, y más concretamente vamos a hablar de cartografía digital, de cómo nuestras calles, nuestras carreteras figuran de forma digital en estos equipos, y por ello pues tenemos hoy la suerte de poder contar con el director general de Teleatlas en España, Rafael Gil Casares. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues bienvenido a Enredando antes de nada. Y sí que me gustaría comenzar esta charla. Vamos a hablar de cartografía digital, y lo primero vamos a definirlo. ¿Qué es la cartografía digital?
Bueno, pues la cartografía digital no tiene que ver con los mapas que veíamos antaño en la escuela. Es una cartografía que es, bueno, como su nombre indica, es digital y además es inteligente. Es decir, tomamos todos los atributos de las calles, sentidos de tráfico y maniobras, y la convertimos en una cartografía digital navegable.
Uh-huh. Con lo cual, ahí me surge esa primera duda. Convertimos la cartografía de las calles, pero ¿eso cómo se realiza? ¿Digitalizando pues los mapas que ya existen, o quizás haciendo el recorrido con un vehículo?
Bueno, hay distintas maneras de hacerlo, ¿no? Pero básicamente lo primero que hacemos es tomamos mapas en papel, fotos que tomamos a través de aviones, fotos de satélite, y lo primero que se hace es digitalizar. Hay 2.000 personas haciendo este trabajo, y una vez que se ha digitalizado, lo que hay que hacer es ir al campo, es decir, ir esquina por esquina, tomar todos los sentidos de tráfico, todos los nombres de las calles en los cuatro idiomas oficiales del Estado, todas las maniobras que están prohibidas. Entonces esto antes se hacía con unos pen computers, unos ordenadores, y con un conductor que lleva el coche. Hoy en día tenemos una nueva tecnología que se llama mobile mapping, que son unas furgonetas que tienen 8 cámaras, visión estereoscópica, que van filmando pues cada DVD aproximadamente 21 kilómetros. De tal manera que con esas filmaciones de las carreteras podemos en cualquier momento, desde un ordenador, ir atribuyendo, decir dónde está el límite de velocidad, ver el nombre de una calle, en fin, ver toda esta información para poder ir haciéndolo a mucha mayor velocidad, concretamente velocidades superiores incluso a 70 kilómetros por hora.
Pues sí que es una recopilación importante, y hay una cosa que muchas personas usuarias de los GPS siempre se preguntan: vas navegando y te dice, ahora gire a la derecha, y te encuentras con una dirección prohibida. ¿Qué es lo que suele suceder en esos casos?
Bueno, aquí puede ocurrir una de dos. Primero, que el cliente no haya actualizado la información, por lo tanto puede estar mal. Y segundo, de los 944.503 kilómetros que tenemos en la base de datos, el 15% de esos datos cambian todos los años. Si aplicamos el 15% sobre esa cifra y lo dividimos en 365 días que tiene un año, no lo he hecho el cálculo, pero del orden de 400 kilómetros pueden cambiar cada día. Cambiar quiere decir que si un alcalde cambia el sentido del tráfico de una calle, esa calle ya hay que cambiarla entera. Por lo tanto, nosotros hacemos una foto de la realidad, concretamente hacemos 4 versiones al año, y al día siguiente esa información ya ha cambiado en algún aspecto. O sea que pueden darse este tipo de casos. Intentamos que seamos los mínimos, pero sí se dan.
Desde luego, Rafa, me sorprende mucho el trabajo intenso que es hacer una cartografía. Quizás es algo que quizás el usuario final no sabe reconocer o no se ha dado cuenta. Le aparece ahí en su navegador pues unos mapas y, oye, funciona muy bien, refleja muy bien la realidad, más o menos me orienta por donde quiero ir. Es de gran ayuda, pero quizás el trabajo vuestro, ese trabajo de 2.000 personas, creo que me comentabas, digitalizando el trabajo de campo, es muy intenso, ¿verdad?
Pues mira, para que tengas una idea, nosotros empezamos a hacer España en el año 97, estamos en el año 2006, terminamos el año pasado de hacer los 8.111 municipios que tenemos, y eso añade Andorra y Gibraltar. Yo creo que la cartografía es algo que aún no se le ha dado el valor que tiene, porque esto es un trabajo que se dice trabajo de chinos. Pues esto es un trabajo de chinos, porque realmente no solamente hay que patearse las calles, hay que tener contacto con todos los ayuntamientos, hay que tener contacto con todos los ministerios, con todas las comunidades autónomas. Y por ponerte un ejemplo, hay municipios en Álava, 20 habitantes, está digitalizado, pero tú vas allí y o vas allí y tomas el nombre de las calles, que habrá cuatro, ¿de acuerdo? Cuatro. O si no, tienes que hablar con el alcalde. Pues el alcalde de un municipio de 20 habitantes normalmente es un señor que tiene un oficio, y no hay un mapa turístico, porque para 20 habitantes pues nadie va por allí, ¿no? Es decir, esa labor o se hace en el campo o se va a alguien allí en concreto, o no se puede hacer. Es decir, esto no se hace en una mesa, no, hay que ir al campo. Y además, si para hacer navegable la cartografía, cada cruce hay que hacer las maniobras, no solamente ese sentido de tráfico. Es decir, es un trabajo que a veces yo estoy un poco de acuerdo que no se valora lo suficientemente.
Sí que lo utilizamos y bueno, pues quizás queda ese reconocimiento, y que bueno, pues ahora lo hemos destacado especialmente porque sí que me parece importante el saber que eso no es pues un satélite que esté por ahí arriba dando vueltas y haciendo fotografías, sino que es el trabajo de un montón de personas pues circulando con sus vehículos y tomando toda esa información, y entre la información que se recoge están los puntos de interés, o también conocidos como POI. ¿Qué son exactamente los puntos de interés?
Pues mira, los puntos de interés son hoteles, restaurantes, aeropuertos, concesionarios de automóviles, oficinas de correos, estaciones de tren, todo este tipo de puntos a los que nos queremos dirigir. Un poco la filosofía de la empresa antes era, bueno, pues vamos a ir de A a B. El asunto es que ya, bueno, ya podemos navegar de A a B, no es una gran dificultad. El futuro se plantea, en vez de guiarnos de A a B, es encontrar algo cuando llego a B. Te pongo un ejemplo que suelo poner yo. Hay un funeral, tengo que ir a un entierro, ¿no? Pues no se sabe dónde está el cementerio, ¿no? Y encima necesito una corbata negra, por ponerte un ejemplo así un poco. Bueno, pues ¿dónde compro una corbata negra en ese municipio, ¿no? Sería un poco exageración que yo suelo comentar. Es decir, lo que quiere el usuario es no solamente llegar, sino al llegar allí, saber dónde encontrar los sitios. Entonces, esta información de dónde están los sitios, lo que viene ahora, está entrando ya este año en el mercado, es la información dinámica. ¿A qué hora salen los trenes en la estación? ¿Qué película ponen hoy? Eso es la información dinámica. Y por ahí, digamos que van los tiros de la navegación futura.
Uh-huh. Entre los puntos de interés, Rafa, hay muchas personas que tienen otra categoría, que son los famosos radares de la policía. Esto realmente, muchas personas lo preguntan. ¿Es legal, no es legal en un GPS llevar pues un punto de interés que sea los radares? ¿Sabes cómo está la legislación en este momento?
Es absolutamente legal en España, cuidado. Hay otros países que no es legal. Concretamente puedo mencionar a Alemania, que no es legal. Nosotros tenemos todos los radares de Europa. Yo estaba hablando con la Dirección General de Tráfico y no hay ningún problema por anunciar dónde están los radares fijos, Entonces nosotros tenemos una base de datos que te indica con antelación dónde está este radar, pues para que, bueno, en fin, para que no excedas el límite de velocidad. Pero es completamente legal. De hecho, tenemos algún cliente que vende detectores de radar. Es decir, que son detectores de radar que añaden puntos de interés como hoteles y restaurantes, ¿no? Y bueno, hemos comprobado que es completamente legal y se están vendiendo en este momento.
Con lo cual, si el sistema no tiene la posibilidad de hacer una detección dinámica, de detectar que efectivamente ahí está el radar, es perfectamente legal. Es decir, lo que es una base de datos estática, por así decirlo, ¿no?
Sí, lo que no es tan legal, por así decirlo, es detectar los radares móviles. Pero bueno, esos nosotros no los tenemos en la base de datos, porque al ser móviles es imposible tenerlos, ¿no?
No, está claro. ¿Cuáles son las aplicaciones, Rafa, que más comunes que utilizan vuestra cartografía? Estamos hablando permanentemente de GPS, parece que es lo que más utilizamos, la navegación en automóvil o en un vehículo. Pero ¿cuáles son otras aplicaciones también habituales que utilizan cartografía digital?
Pues mira, yo lo diría en cuatro puntos, ¿no? Uno es la que tú has mencionado ahora mismo, que es la navegación en coche, que si la dividimos en personal, que son los aparatos que se quitan y se ponen, y la navegación instalada a bordo, ¿no? Y ahí, bueno, pues esa es, digamos, una parte importante de lo que es la facturación. Pero luego hay otros que, bueno, se saben menos. Por ejemplo, Internet. Clientes tipo Guía Camsa, Michelin, Google Maps. Uh-huh. O, por ejemplo, flotas, seguimiento de vehículos. Pues para saber dónde están los camiones. O dónde están vehículos de emergencia. Con compañías, no sé, como Acertia, GMV, etcétera. O, por ejemplo, sistemas de información geográfica. Que puede ser, el Ayuntamiento de Madrid, SAMUR, Policía, Bomberos, Winterthur, compañías de este tipo, Endesa, que quiere saber, bueno, pues dónde tienen sus infraestructuras. O sea que básicamente estos mapas se utilizan para muchas otras cosas. Lo que pasa es que lo que más suena hoy en día es la navegación, ¿no?
Y además, lo que más suena es la navegación, y desgraciadamente quizás la gente cuando habla de navegación habla de TomTom, habla de Navman, y realmente el nombre de Teleatlas se queda un poco en segundo plano, ¿no? Si es que se llega a reconocer en algún momento, quiero decir.
Bueno, esa es nuestra lucha, ¿no? Yo, vamos, cualquier persona que compre un ordenador personal, seguro que ve una pegatina, ¿no? Que pondrá algo de Microsoft, no voy a hacer publicidad, ¿no? O Intel, ¿no? Nosotros, cuando empezamos esta base de datos en el año 97, empezamos, por supuesto, sin ningún cliente, porque si no hay mapa, no hay navegación. Y lo que queremos es que se sepa que detrás de toda esta información hay una compañía, ¿no? Que ya hay un trabajo de muchos años, ¿no? Y la verdad es que cada día intentamos potenciar más que el nombre nuestro se dé a conocer, ¿no? No porque vayamos a vender, nosotros no vendemos nada directamente, es decir, no hacemos aplicaciones, no hacemos sistemas de navegación, no damos ningún tipo de servicio, sino que son nuestros clientes lo que lo hacen, ¿no? Pero por lo menos dar a conocer que existe una compañía como esta y que ha destinado una inversión multimillonaria pues a crear esta base de datos. Y hablamos de España, que si hablamos de Europa estamos hablando de más de 7 millones de kilómetros, ¿eh? Cuando en España estamos hablando quizás de 900 y pico mil, 944 mil, y por no mencionar Rusia, por no mencionar China o los Estados Unidos, que están digitalizados calle a calle, ¿no?
Pues un trabajo arduo, y que luego pues sí que el cliente final lo valora, pero quizás pues ese reconocimiento al que hacíamos referencia antes pues se queda un poco en segundo plano. Ya puedo hacer una idea, lo acabas de citar ahora, pero ¿quiénes son los clientes que adquieren vuestra cartografía? Ya hemos hablado de las empresas que fabrican softwares de navegación, pero hay más, ¿verdad?
Sí, bueno, aparte de navegación que has mencionado tú, TomTom, Navman, te puedo comentar Nokia, que ahora compra una compañía, se llama Gate 5, que hace un software de navegación. Digamos, dentro de la península ibérica solo hay un fabricante en este momento que fabrica sistemas de navegación personal, que es un portugués, se llama Endrive, el software. Probablemente ahora vienen unos catalanes también que van a sacar un software de navegación. Pero bueno, pues compañías así famosas, alguna he mencionado antes, ¿no? Google Maps, ¿no? Cuando aparece Google Maps, esas fotos tan maravillosas del satélite, si pinchamos abajo, pone carreteras, pues aparece el Teleatlas, ¿no? O Michelin, que tiene tanta fama por sus mapas, pues envía Michelin, que son mapas por internet ahí también. La Netro, que es una compañía bastante conocida también. Bueno, Instituto Cartográfico Catalán, por ejemplo, nos compra cartografía. Dentro del País Vasco, bueno, pues se ha hecho algo para el gobierno vasco a través de algún partner, que concretamente en Vitoria que tenemos. En fin, del grupo BBV y BV tenemos compañías como Acertia, que se dedica al tema de flotas. Hay muchos clientes.
Muchísima información, clientes que están interesados. Y por ejemplo, en un software de navegación, Rafa, ¿hasta dónde llega vuestro trabajo y cuál es el que realiza pues una compañía como cualquiera de las que hemos citado ahora, que realiza lo que es el programa en sí?
Nuestro trabajo consiste en hacer la base de datos, y el trabajo del partner o del cliente, o de, por ejemplo, TomTom, Navman, etcétera, lo que tiene que hacer es hacer un software de navegación que entienda esos datos y sacar un producto final, qué es lo que vende al cliente, que es el sistema de navegación. Nuestra responsabilidad es que la base de datos sea correcta, y la responsabilidad del cliente nuestro es hacer ese software que sea correcto y luego comercializarlo.
Pues sí que es un reparto equitativo. ¿Realizáis vosotros fotografía de satélite? Es que últimamente parece que es lo más espectacular cuando vemos esas fotografías, bien sea en Google o en otros sitios, de satélite. ¿Esto es un trabajo de Teleatlas o realmente hay otras empresas que lo realizan?
Bueno, nosotros realmente lo que trabajamos más que con satélite, con fotos aéreas, ortofotos, porque nos da mucha más precisión, aunque parezca mentira esto, ¿no? De hecho, nosotros lo que hacemos es más que nosotros hacer el vuelo, contratamos compañías que lo hacen y compramos esas ortofotos con el objetivo de hacer una previa investigación de qué es lo que ha cambiado. Es decir, ponemos la foto, la cartografía sobre la foto recién hecha y vemos que se han creado rotondas, que hay nuevas calles, etcétera. Entonces, digitalizamos eso y luego vamos al campo a atribuirlo, a ponerle los atributos de navegación, etcétera, ¿no? Pero realmente nosotros, digamos que esto es un trabajo que no hacemos directamente, sino que lo contratamos. Pero la precisión que nos dan los vuelos es superior a la precisión que tenemos con fotos de satélite en este momento.
Ya, por ir viendo un poquito la cara al futuro, Rafa, ¿por dónde van los tiros? ¿Qué nuevas aplicaciones se están planteando en todo esto relacionado con vuestro trabajo, con la cartografía digital?
Bueno, hay varias cosas. La primera, por mencionarla, sería algo que ya está funcionando en países como Japón, que es la tercera dimensión. Imaginemos ir por Bilbao con un navegador y en lugar de ver una línea, que es la calle por la que vamos y las calles que cruzan, vamos a ir viendo los edificios tal y como son, puesto con esas furgonetas que mencionaba anteriormente estamos tomando la tercera dimensión de los edificios, estamos filmando las fachadas de tal manera que luego las pegamos y se puedan ver esas fachadas y sea mucho más real. Eso en cuanto a tercera dimensión. En cuanto a fonemas, esto de tocar el aparato y poner la calle, eso va a tender a desaparecer. Vamos a decirle Gran Vía. Entonces, cuando digamos Gran Vía, un navegador nos saldrá todos los municipios de España que tienen en la calle Gran Vía. Aparecerá Bilbao, aparecerá Madrid, aparecerá Vigo, etcétera. Entonces ya diré yo Bilbao. Esto lo haremos con cuatro acentos, ya está hecho. O sea, tenemos todas las calles con fonemas en España, con acento castellano, catalán, andaluz y gallego. De tal manera que haya mejor reconocimiento de la voz, porque no es lo mismo, como dice un gallego, el Gran Vía, que como lo dice un catalán, tiene distinto acento. Otros atributos que están llegando ahora mismo es los atributos especiales para camiones, ya que una ruta por la cual puede pasar un turismo, a lo mejor un camión no puede pasar, porque hay un túnel, porque hay un puente que no soporta un determinado peso. Otro es el TMC, que es el tráfico. Sobre todo lo interesante en el futuro quizás sería el tráfico urbano, en eso estamos ahora ya intentando a ver si es posible que en los navegadores entre información del tráfico en las ciudades para que me dé el tiempo recorrido que hay entre A y B, pero dentro de la ciudad, no solamente en carretera. Y Quizás estas son las últimas novedades, ¿no?, que tenemos más a la vista.
Si te parece, Rafa, vamos a hablar de este último, del TMC, ya que es algo pues que nosotros conocemos de cerca, ya que pues somos las emisoras de radio las que transmitimos esta información, igual que estamos ya habituados, que es algo normal cuando entramos en el coche poder ver el nombre de la emisora y poder ver otra serie de parámetros con un sistema que ya es conocido y es popular, se llama RDS. Pues hay un canal integrado dentro de RDS que ahora pues por lo menos en nuestra zona está totalmente en desuso, que es el TMC. Este canal de las emisoras ya lo pueden leer navegadores de GPS y esa información en tiempo real se puede aplicar a la navegación. Eso es exactamente más o menos en lo que consiste, ¿no?, el TMC.
Sí, vamos a ver, para hacerlo fácil de entender, en este momento en España hay 7.000 puntos TMC. Estos son que las carreteras están divididas por tramos y hay una serie de sensores. Bien, entonces, cuando se produce un accidente, o hay una retención, bueno, o puede haber otro tipo de eventos, niebla, hielo, etcétera. Esta información se transmite hoy en día a través de un servidor que está en la DGT, Dirección General de Tráfico, y digamos que la red a través de la cual se transmite es Radio Nacional 3. Aparentemente es la que mayor cobertura tiene, y esta información TMC entra en los navegadores que tengan TMC. Si no tiene TMC el navegador, por supuesto no recibe esa información. Una vez que se recibe esta información y, por ejemplo, hay un atasco o hay una retención en mi ruta, los navegadores lo que suelen plantear es una ruta alternativa que yo tengo que aceptar o rechazar. Y me hace un cálculo, no todos ellos, pero la mayoría, estimado del tiempo que voy a tardar. Esto está funcionando en este momento, sí, digamos, en todo lo que son carreteras en España, es decir, si hablamos ya de municipios tipo Barcelona, Madrid, Bilbao, ya que están, digamos, la M30, por así, yo creo que es una conocida, ahora se llama calle 30, bueno, pues en Madrid, por ejemplo, ahí ya no funciona porque esto ya es una competencia, digamos que es del ayuntamiento. El proyecto futuro es que tengamos ese tipo de información también de las ciudades para que se puedan hacer esos cálculos de itinerarios de un punto A a un punto B dentro de ciudades tipo Bilbao, tipo Valencia, Madrid, Barcelona.
Pues desde luego que es una ayuda interesante para los que todos los días de alguna forma u otra pues tienen que tomar el automóvil, o quizás pues son profesionales del transporte y en sus furgonetas, en sus camiones, pues tienen que pasan pues prácticamente la mayor parte de su vida, de su tiempo laboral, y este tipo de soluciones pues sí que puede suponer algo importante y un cambio importante, porque realmente el incorporar ya toda esa información de tráfico, tanto tráfico urbano como de carreteras pues que comunican diferentes municipios, es siempre interesante, y si nos sirve para poder esquivar pues cualquier incidencia, yo creo que bienvenida sea. Pues ya hemos hecho una buena fotografía de Teleatlas. Para finalizar, sí que me gustaría recordar esos 944.000 kilómetros que tenéis integrados y que seguro que en este momento ya estáis actualizando datos, ¿verdad?
Sí, bueno, de hecho hacemos 4 veces al año la actualización, así que esto es un proceso que no para. Cuantos más kilómetros hay, pues más kilómetros hay que actualizar, ¿no? Así que es un proceso que, bueno, pues gracias a Dios no para, pues si parase, bueno, pues ahí estaría la base de datos, no cambiaría nunca la realidad, ¿no?
Para finalizar, Rafa, me gustaría que nos indicaras la página web, por si algún oyente pues quiere ver vuestro trabajo, aunque bueno, realmente es complicado que un usuario particular pues adquiera vuestro trabajo, pero seguro que alguien igual por curiosidad quiere ver todo lo que hacéis. ¿Cuál es la página web vuestra?
Pues mira, tenemos, digamos, dos páginas. Una, que es www.teleatlas.com, en la que incluso hay que, bueno, echar un vistazo a la página. Se puede ver la última base de datos que tenemos de cualquier municipio e incluso comentar un error. Es decir, es que yo he localizado aquí un error. Y se puede buscar la zona y comentar si hay algún error para que lo cambiemos, ¿no? Desafortunadamente, bueno, esto está en inglés, esta base de datos, ¿no? Pero esta página web, quiero decir. Luego tenemos otra que es más comercial, digamos así, ¿no? Pues si alguien quiere ver algunos productos y eso, que es navshop.com, navshop, navshop.com, pero bueno, es más comercial, es para ahí vendemos productos para los coches, etcétera, y para navegadores. Pero próximamente vamos a tener la página en castellano.
Pues ya tomamos buena nota de esas dos referencias para que quien quiera pueda informarse mucho más. Rafael Gil Casares, director general de Teleatlas en España, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por darnos un poco de luz en las carreteras, y hasta una próxima ocasión.
Muchísimas gracias a vosotros.
Esta semana en Euskadi Digital se habla de telefonía móvil, y por ello los especiales de Euskadi Digital te ofrecen la charla que en el pasado mes de mayo ofreció Mayalen Rivas de la Oficina Municipal del Consumidor del Audio y Audio sobre los derechos del consumidor o consumidora de telefonía. ¿Te has sentido alguna vez engañado o engañada con un operador de telefonía? No te lo pierdas este sábado desde las 3 de la tarde aquí en Euskadi Digital. El martes en Debatik hablamos de telefonía móvil, panorama presente y futuro. Estas fueron algunas de las frases que se pudieron escuchar. Los operadores actuales saben lo que les viene encima, el asunto es de los operadores móviles virtuales, y de lo que se trata es de agarrar cuantos más clientes puedan para tratar de que no se vayan a la competencia.
Años el tema de Esfera, que si lanza, que si no se lanza, que si lo compró Telia Sonera, y al final se va a lanzar, sí, se va a lanzar en diciembre. Pues imagínate si ya se prevén lanzamientos de operadores móviles virtuales, que la CMT tiene ya otorgadas 136 licencias para posibles operadores móviles virtuales. 136.
Pues sí, nada. O sea, estábamos con tres y decíamos, joder, es que no tenemos mucho para elegir, y de tener tres a tener 136 más los que caigan, vamos, más los tres que ya están.
¿Quieres conocer qué va a pasar con la telefonía móvil en los próximos meses? Entonces no te pierdas la repetición de Debatik este sábado desde las 11 de la mañana aquí en Euskadi Digital.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología. Contacta con nosotros en el 94-483-3010. Buzón de voz de Enredando. 24 horas a tu servicio.
Continuamos enredando, continuamos aquí en la sintonía de Euskadi Digital, y ya por fin recibimos a un compañero que ha estado unas semanitas de descanso y ya está otra vez aquí con nosotros. Xabi Zumendi, arratsaldeon.
Arratsaldeon, compañía, ¿qué tal estamos?
Oh, muy chévere, ¿qué tal por esos países? ¿Qué nos cuenta?
Bien.
¿Qué nos cuenta
bien.
El güey?
Mucho euskera por allí también, ¿eh? Hay mucha gente de aquí, o sea que... muy bien, nada, ya sabes que de vacaciones siempre se está bien, allí visitando sitios nuevos, conociendo cosas especiales, culturas diferentes, y oye, pues todo lo que sea navegar, quiero decir, viajar por el mundo y conocer nuevas culturas y nuevas historias, pues siempre está bien, pero ya sabes que la tierra tira mucho, o sea que al final siempre se echa un poquito de menos.
No, la tierra no sí, lo que tira es la cuenta bancaria, esto va. Por cierto, ¿qué tal es la gastronomía argentina?
Bien, bien, la verdad es que muy bien. Mucha carne, como bien ya sabrás.
En el asado.
Y poco pescado, como bien ya sabrás. O sea que vamos, que sí, te ponen las botas, pero ya te digo, a nivel de pesca, pues muy mal, muy mal. No saben, no se preocupan y nada, no tienen interés por conocer el potencial de nuestra gastronomía como es el mar y la gastronomía y el pescado y todo, y eso que tienen mar, pero nada, no lo explotan tanto como aquí.
Que lo usan para bañarse solo, ¿no?
Sí, bueno, tampoco, porque suele estar el agua fría también, pero bueno.
O sea que no te has bañado, ¿no?, en todo este tiempo.
No, que va, no. Además allí justo ahora era comienzos de primavera, entonces pues todavía hacía fresquito, por la zona del sur y tal, todavía hacía fresquito.
¿Qué? ¿Has tenido oportunidad de ver qué tal está implantada la sociedad de la información por Argentina? ¿Se ve en ciber? ¿Se ve actividad?
Pues la verdad es que es una barbaridad. Por todos los sitios tienes cibers, tienes sitios en los que conectarte a internet, en los que pues el típico locutorio, ciber y todo esto, puedes grabar CDs, puedes hacer lo que quieras. Y hasta en el pueblo más pequeño que van cuatro turistas, ahí tienen la típica tienda de fotos. y un locutorio, ciber, un poquito mezcla de todo.
Y pues da que reflexionar ese asunto, porque recordemos que Argentina pues sufrió una crisis que yo todavía sí. Creo que tiene unas secuelas importantes de la crisis de hace unos años, y realmente ver tanto auge de Internet. Quizás es que Internet incluso hasta es una fuente de economía, una fuente económica del país.
Hombre, ¿no? date cuenta que a los sitios que te va turismo, pues, hombre, por ejemplo, en los hoteles y así sí que igual tienes pues, un ordenador o dos ordenadores para poder consultar el correo y tal, pero ahí date cuenta que también se mueve mucha gente internamente. Entonces, yo creo que empiezan antes los locutorios que los ciber, y que luego el locutorio se va convirtiendo en ciber. Porque al final ahí el tema de hablar por teléfono en locutorios y tal se lleva muchísimo, porque en Argentina llamar por teléfono de una punta a otra te sale caro. Entonces al final pues los locutorios tiran de eso, y luego pues al final también me imagino que los locutorios esos igual van por voz IP o algo. Entonces al final pues la conversión en ciber es bastante sencilla, y así ya pues el tema de turismo y tal lo potencian bastante. De hecho, un resurgir de la economía importantísimo que ha pasado es el tema del turismo. Ahí el turismo está levantando el país, porque ahora que el cambio de moneda es súper barato, pues está yendo mucho turismo europeo. Entonces al final eso pues le levanta muchísimo la economía.
Bueno, veo que dices que había teléfonos, pero no nos has llamado, así que te los debió pasar bien. Te los has acordado de nosotros, ¿no?
Por supuesto que me he acordado de vosotros, y estaba ahí pendiente de los programas. No he podido escuchar ningún programa porque no he tenido tiempo, pero me he acordado mucho de vosotros. Habéis estado siempre conmigo, en mi cabeza, en mi mente. Vamos, todas las noches al dormir lo primero que decía, ¿cómo estarán estos de Enredando? Y vamos, al final, por supuesto que os he echado de menos, compañeros.
Pues nosotros también te hemos echado de menos, porque desde luego no es lo mismo hacer estas consultas con tu voz, con esas consultas tan bien seleccionadas, y que ahora vamos a comenzar sin dejar un solo minuto por los foros, y vamos a hacer un repasito a ver cuáles son las consultas más interesantes que se han planteado.
Venga, comenzamos por el foro de debate y discusión, y aquí tenemos una preguntita que, bueno, está bastante bien. Nos preguntan cómo crear una cuenta de Gmail. Bien es conocido Gmail, que es de alguna manera el correo electrónico de Google, de ese tan maravilloso y estupendo buscador que ya se ha reconvertido en todo, Google. Y aquí nos dicen una cosa que la verdad es que te pones a pensar y tiene razón. Dice que dispone de una persona que dispone de una cuenta Gmail y que quiere crear una cuenta para un amigo. Pero para invitarle, ese amigo tiene que tener una dirección de email.
Sí, es bastante curioso el asunto. Sí, es cierto, tiene toda la razón.
No deja de tener su puntito, ¿no? Entonces dice, claro, ¿cómo le voy a invitar a un amigo que no tiene dirección de correo para que se cree una cuenta de Gmail? Entonces, bueno, pues evidentemente hay, pues las alternativas son varias, ¿no? Pues, por ejemplo, la más fácil, la más sencilla, pues es que le invite pues que le invite a una cuenta de correo de él mismo que puede tener en algún otro lado, y pues bueno, que le dé de alta o que le diga que luego cómo crearse la cuenta, lo que sea, pero que la invitación sea pues a un correo propio suyo, ¿no? Que pueda tener en otro sitio. Porque al final la verdad es que no deja de ser curioso que para tener una cuenta en Gmail tengas que tener ya un correo electrónico previo.
Eso me recuerda, Xavi, así una cosa similar sucede con los proveedores de Internet, que resulta que les llamas y les dices, oiga, que no me va la conexión ADSL, que no puedo mandar nada, que estoy incomunicado. Te dicen lo típico, has probado desenchufar el router y tal, sí, sigo sin Internet. Y dice, bueno, pues para registrar la incidencia debe enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección. Y dices, vamos a ver, espera un poquito, que no sé si no me he explicado, que no tengo internet, no tengo conexión, no tengo nada, ¿cómo quieres que te mande un correo electrónico? Entonces dicen, anda, es verdad. Y no, parece que al final pues el correo electrónico se usa mucho pues en sistemas de atención al cliente para registrar pues las quejas o peticiones que hacen los clientes, y parece que es una vía muy utilizada cada vez más en proveedores, operadores de telefonía, para cualquier cambio que hay. Pero claro, en este caso, si no te funciona internet y no tienes correo electrónico, ¿cómo mandas un correo electrónico? Así que ya ves que un caso similar, Xavi.
Sí, esto la verdad es que también hace ya que pensar en el tema de un poco la dependencia del correo electrónico, ¿no? que parece que ya el correo electrónico, vamos, que el hecho de no poder tener acceso a un correo electrónico, yo por ejemplo también lo he vivido en mis carnes en este viaje, ¿no? Y dices, jo, estar pendiente ahí del correo electrónico, de repente llegabas a un hotel, te decían que no tenías internet y decías, jo, macho, qué pena que no tengo internet, ¿y ahora qué voy a hacer? No puedo consultar el correo, no puedo comunicarme con mis amigos, con mi familia, no puedo enviar fotos.
Pero vamos a ver, Xavi, tú en Argentina, pasándote la bomba y pensando en el correo electrónico, la familia y los amigos...
por supuesto, eso, en eso siempre hay que pensar, Rafa, siempre hay que pensar, siempre en la familia, en los amigos, eso es lo que te va a quedar luego cuando seas mayor, Rafa.
Oh. Bueno, bueno, en fin, habrá que creerte.
Pues eso, que la solución fácil, pues nada, que se mande una invitación a un correo electrónico suyo, que no sea la cuenta de Gmail, y pues así ya por lo menos tendrá un amigo al cual le podrá invitar, le podrá luego dar de alta, o el amigo se podrá dar de alta, o lo que
sí, por cierto, porque no se me ocurrió nunca probar hacer una invitación a una cuenta de Gmail, no sé si funcionará.
Ya, no sé si funcionará.
No sé, es una curiosidad, pero da la sensación de decir, bueno, ¿cómo quieres crear una cuenta si estás diciendo que ya lo mandas a una cuenta de Gmail? O sea, que ya tiene Gmail la persona que estás invitando.
Efectivamente.
Hombre, me imagino que igual tiene algo... Además, el interés de Google ya sabemos cuál es. Cuantas más cuentas Gmail, mejor. Mejor, aunque siga en beta, pero ellos cuantas más cuentas Gmail, mejor. Con lo cual, pues seguramente que sí lo tienen limitado para que no puedas enviar una invitación a una cuenta de ellos mismos con el fin de que tengan nuevos usuarios que están en otros sistemas y se pasan a Gmail.
Correcto.
Bueno, pues entonces la solución es enviarla a otra cuenta, ¿no? De fuera, de quien sea, y luego a partir de ahí hacer el alta, ¿no?
Eso es, sí. En principio, darle alta también son 4 pasos, no tienes que meter gran información. Y te tendrás que crearte pues un nick, un usuario y luego una clave para poder luego entrar. Y además, pues ya sabes que también, que ya entrando en el sistema de Gmail, pues luego tienes posibilidad de acceder también a pues los otros programas, otros sistemas, otro software que poco a poco está metiendo en el mercado, bien en fase beta o bien en poco a poco ya en fase definitiva, lo que son los otros proyectos que está poniendo Google, pues como son, por ejemplo, el Writer, el Spreadsheet este, o sea, una hoja de cálculo, un cliente de documentos, de procesador de textos, poco a poco está metiéndose y al final evidentemente va a llegar el sistema operativo de Google. No lo dudemos que va a llegar el sistema operativo de Google vía internet, vía red. Seguro que llega. Tiempo al tiempo.
Bueno, pues tomamos nota de cómo crear esa cuenta de Google. Aunque hay mucha gente que ya está acostumbrado pues a Hotmail, que es la que comenzó con todo esto, de otras direcciones, Mixmail, que parece que se ha quedado un poco Yahoo. Más atrás, Yahoo, y la verdad que bueno, se va quedando un poquillo atrás, pero sí que Google pues está sacando su partido y mucha gente, por la comodidad que tiene, la gran capacidad de sus cuentas de correo, pues sí que mucha gente se está inscribiendo. Y además lo curioso del caso es que con toda la polémica y polvareda que lanzó Google cuando puso en marcha este servicio de correo electrónico en torno a que iba a inspeccionar, ¿no? Inspeccionar, iba a detectar palabras clave dentro de los correos electrónicos de cara a poderte ofrecer publicidad acorde a los contenidos de tus comunicaciones privadas a través de correo electrónico, lo cual, pues hombre, así a priori, y hombre, ya sabemos la privacidad que tiene internet y tal, pero bueno, a todo el mundo pues no nos hacía mucha gracia el que Google estuviera cotilleando entre los correos a ver qué es lo que, aunque fuera una máquina, que no iba a ser una persona, que iba a ser automático.
Google con el Gmail lo que sí hizo fue ser los primeros en ofrecer un giga de almacenamiento en correo electrónico. Y sobre todo pues era eso de tener, tengo una cuenta de correo electrónico con un giga. Fue el primero en ofrecer ese tipo de servicio y luego ya los demás pues han ido llegando. Y sí que el tema de las búsquedas que dices, pues sí que en su día se habló mucho el tema de la privacidad de la información, de los datos que, de los correos electrónicos que iban a estar almacenados. Y vete a saber qué es lo que está haciendo Google. Con los correos de Gmail, porque ¿quién te dice a ti que internamente no estén allá todos, no esté indexando continuamente los correos electrónicos y no tenga habilitado ese servicio de publicidad? Lo único pues que le falta publicarlo a internet.
Sí, pues la verdad que lo hemos hablado mucho a raíz de la compra de YouTube y de todos los últimos acontecimientos que ha habido, y el asunto, yo estoy casi convencido de que Google tiene mucha más información de la que nosotros creemos.
Seguro.
Que realmente tiene un poder de información que más de un gobierno se podía echar a temblar, porque realmente pues teniendo la potencia que tienen ellos, pues están analizando todas las comunicaciones de internet, bueno, las comunicaciones, páginas web, y bueno, pues en el caso de Gmail pueden controlar correos electrónicos y yo creo que pueden controlar muchas, que efectivamente tienen bastante control de muchas cosas, y así se convierte algo que yo tampoco dudo, al igual que tú, lo del sistema operativo de Google, que tenga un procesador de textos, que tenga una serie de cosas, pues se puede convertir quizás en un problema ya más serio de seguridad. Pero bueno, hay gente a favor, hay gente en contra, y Google, que sigue pues siendo el número uno, pues yo creo que casi en todo. Vamos a con la siguiente consulta, Xavi.
Ok, pues venga, foro de hardware. Aquí nos hacen una consultita interesante y que es siempre tediosa, pero bueno, nos preguntan a ver cómo recuperar datos borrados. Dice que tenía almacenadas una serie de fotos con carpetas y tal, un poco ordenadas, que grabó un DVD de 4,5 gigas de datos, que borró la información del disco duro, que un día se le ocurre pues consultar ese DVD y que estaba vacío.
Anda.
Entonces, claro, que había borrado toda la información del disco duro y no tenía una réplica en disco magnético, en DVD.
Yo creía que me ibas a poner una situación más divertida. Creía que me ibas a contar pues que efectivamente un día hizo una copia de seguridad de todos sus ficheros de ordenador a un disco de DVD y que bueno, pues luego los borró y que después pues un día el gato se fue con el disco corriendo y lo tiró por una alcantarilla. Entonces eso parece más...
Eso hubiera estado más justificado.
Sí.
Esto al final es que entonces, no has verificado.
Y entonces lo que pregunta esa persona es a ver cuántas recetas para cocinar el gato podemos ofrecerle.
Entonces aquí nos pregunta pues eso, a ver si se puede recuperar información borrada de un disco duro y pues a ver cómo se podría hacer. Bien, la verdad es que nadie te garantiza que la información que hayas borrado la puedas recuperar. Eso está clarísimo. ¿Qué es lo que pasa? Que bueno, que al final, en el mismo momento que nosotros eliminamos lo que es la información del disco duro, lo único que se hace es marcar de alguna manera ese trocito donde estaba almacenado esa información, marcarla como que está disponible para poder ser utilizada. ¿Qué es lo que pasa? Que si pasa el tiempo y tú vas almacenando información y no se ocupa lo que es esa parcela, ese cajón donde se almacena esa información, pues internamente sigue existiendo lo que es, por ejemplo, en este caso, las fotos. Lo que pasa que en la capa de arriba, digamos, está marcado como que no se puede acceder a esa información. Entonces hay una serie de programas que lo que hacen es ir directamente a lo que son las tripas del disco duro, ver qué información existe ahí, y todos aquellos ficheros que están almacenados y que no han sido de alguna manera superpuesto otra información encima en la cual se ha sustituido la que ya estaba, pues te permite recuperar la información. Al final, esos programas lo único que hacen es verificar si la información que existe almacenada internamente en el disco duro tiene un comienzo de fichero y un final de fichero, mediante la cual pues pueden unir esos dos trocitos que existen y al final te los juntan generándote lo que es el fichero que existía antiguamente. Entonces pues bueno, sí que se puede probar a ver si en este caso si además pues bueno, no sé si habrás copiado mucha información recientemente al disco duro o habrás almacenado, borrado bastantes cosas, mediante las cual pues sí que se puede haber movido cierta información del disco duro, y pues eso sí que nos permitiría de alguna manera intentar por lo menos recuperar la información que existe. Hay varios programas. Yo ya sabes que a mí siempre me gusta en principio irme a los programas en software libre y en su defecto pues a gratuitos. En este caso tengo un par de softwares gratuitos. Uno es el Smart NTFS Recovery. Te sirve para recuperar información de discos duros que estén formateados en NTFS, pues por ejemplo bajo Windows 2000 o XP, pues sí que nos permitiría. Se llama Smart NTFS Recovery. Por ejemplo, en Softonic, si vamos y lo buscamos, pues directamente vamos a poder hacerlo, es gratuito, y este al final pues bueno, lo que nos permite es analizar lo que es un disco duro y nos va a sacar una lista de la información que ha recuperado, y pues si coincide que es la nuestra, pues bien, y si no, pues oye, pues no vamos a poder por lo menos acceder a esos ficheros almacenados y borrados por este software. Y luego hay otro que bueno, que se pueden complementar la utilización de ambos, que es Disk Investigator. Disk Investigator. Y este pues también lo que nos permite es directamente como un explorador de Windows, y nos va enseñando lo que es los ficheros que han sido borrados en nuestro disco duro, pero que todavía siguen existiendo internamente. Entonces pues bueno, yo lo que sí le aconsejaría pues que probase uno o ambos dos para ver si por lo menos con uno no puede, pues con otro que sí pueda, y así por lo menos pues intentar recuperar esos ficheros que dice que ha perdido. Lo que no te recuperan son la estructura de directorios. La estructura de directorios no te recupera, sino que te recupera directamente lo que son los ficheros. Independientemente de dónde hayan estado almacenados, en qué estructura de directorios, lo que te recuperan son los ficheros finales, digamos los hijos del árbol, los últimos hijos, aquellos que no tienen ya ninguna ramificación, los ficheros directamente, esos son los que nos recuperan.
Vaya, me vas a dar un susto porque acabas de decir los hijos que no tienen ninguna ramificación, los hijos del árbol. Madre mía, que cualquiera que te oiga así decirlo, yo no sabía que el árbol tenía hijos. Así que es una terminología demasiado informática, ¿eh? Así que no vamos a asustar a nuestros amigos oyentes, que igual se van a bajar al parque a ver si tiene hijos el árbol, o se lo va a preguntar a ver qué es eso de las ramificaciones. Bueno, pues sí, efectivamente, hay que tener mucha precaución a la hora de hacer estas operaciones, pero sí que tan importante es hacer la copia de seguridad como comprobar que está en buen estado. Así que las dos cosas yo creo que son importantes, esas dos herramientas ya hemos tomado buena nota, Smart NTFS Recovery y Disk Investigator, que bueno, pondremos las direcciones en los medios habituales para quien quiera saber algo más. Vamos con la última consulta, Xavi.
Ok, pues aquí nos preguntan a ver si hay algún programa o alguna manera de traducir textos de euskera a castellano. Bien, te comento, hay en principio un proyecto de que colabora bastante gente a nivel nacional, en la cual hay una página web que es opentraz.org, www.opentraz.org, la cual es una asociación en la cual se están traduciendo o se están haciendo herramientas de traducción simultáneas, pues de castellano a catalán, de castellano a gallego, de castellano a euskera y viceversa. Entonces está todavía, es un proyecto en demo, y podemos acceder directamente a la página web y ahí nos enlazará lo que es a la demo, y aquí pues tenemos una lista desplegable en la cual elegimos de qué a qué queremos traducir y escribimos el texto y luego nos lo traduce. Ya os comento que en principio está en fase demo, pero bueno, tiene muy buena pinta. Y luego también existe la posibilidad de descargarte una barra de herramientas que se añade al Firefox, se llama la Euskalbar, va por la versión 1.7, Euskalbar 1.7, y en esta vamos a poder encontrar de alguna manera un cuadro de texto y luego diferentes botones en los cuales tenemos acceso directo a aquellos diccionarios euskera-castellano, castellano-euskera que están publicados en internet, pues los típicos de Luyar, de Hiztegia Irumilla y todos estos. Entonces pues ponemos el texto, le damos a moto de ellos y por ejemplo podemos encontrar un sinónimo o podemos traducir una palabra castellano-euskera, euskera-castellano, y en sí mismo también aparece lo que es el botón de OpenTrad. Entonces escribimos un texto y le damos a OpenTrad y nos lo traduce con OpenTrad. Ya os comento que al principio está en fase beta, por ahora tenemos catalán-castellano, castellano-catalán, gallego-castellano, castellano-gallego y castellano-euskera. Lo que no existe todavía es de euskera a castellano. Pero bueno, todo andará. Bueno,
todo se llegará.
Eso es.
Bien, pues ya hemos tomado nota. ¿Alguna cosilla más que se nos quede así a la espera?
No.
Nada más, ¿no?
Por ahora estas son las consultas que tenemos.
Pues finalizamos así esta nueva sección de F1 ya con la compañía de Xavi Azumendi, que ya ha vuelto de sus vacaciones, lo cual prueba pues que ni las vacaciones son infinitas, ni la cuenta del banco tampoco. Y vamos a recordar como siempre las entidades que hacen posible que F1 llegue hasta ti. Por un lado está la red de centros Caceta Gunea,
en www.cacetagunea.net,
y el programa Enredando,
en www.enredando.net.
Vamos a recordar las formas de participación con este programa. Nos puedes hacer llegar tu duda, tu consulta a través del buzón de voz de Enredando,
en el 94 483 3010.
También te lo ponemos fácil a través del correo electrónico
f1@enredando.net,
y como no, a través del foro nuestro de Enredando,
en www.enredando.net, menú de la izquierda, foro, entramos ahí, y el segundo es F1 consultas. Ahí nos puedes dejar aquellas cosas que quieres preguntarnos o de las que tengas dudas.
Por cierto, que hemos estado hablando de correo electrónico, y sé que quisiera decir que si alguien que nos esté escuchando no tiene cuenta en Gmail, disponemos de invitaciones y podemos pues regalarle una cuenta en Gmail, así que simplemente con que nos envíe pues un correo electrónico a cualquiera de las direcciones, a F1 o a la de oyentes@enredando.net, le haremos llegar esa invitación al correo que nos indique, y de esa forma podrá ver en qué consiste esto del correo electrónico de Gmail. Pues Xavi, pues bienvenido de nuevo y hasta la semana que viene.
Venga, torren a estrenarte, agur.
Esta semana en Euskadi Digital se habla de telefonía móvil, y por ello los especiales de Euskadi Digital te ofrecen la charla que en el pasado mes de mayo ofreció Mayalen Rivas de la Oficina Municipal del Consumidor del Audio y Audio sobre los derechos del consumidor o consumidora de telefonía. ¿Te has sentido alguna vez engañado o engañada con un operador de telefonía? No te lo pierdas este sábado desde las 3 de la tarde aquí en Euskadi Digital.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Continuamos enredando, continuamos aquí en la sintonía de Euskadi Digital, como siempre ofreciéndoos buenos contenidos, y ahora llega el momento de hablar de seguridad. Y si tenemos que hablar de seguridad, ya sabéis todos y todas que un cinturón de seguridad siempre hay que ponerse a la hora de coger el coche. También, si hablamos de seguridad, hay que pasar siempre por los pasos de cebra cuando cruzamos las calles. Y prácticamente pues algunos consejos más, y no hay más que hablar de seguridad porque Iñaki, con eso es suficiente, ¿no?
No, hay mucho más que hablar. Muy buenas, Rafa.
Sí está Iñaki.
Sí, te acabo de saludar.
Claro, es que yo estaba pensando en seguridad y digo, pues que hay que enseñar a los niños que pasen por el paso de cebra, eso es seguridad. Bueno, también es seguridad que los coches frenen en los pasos de cebra.
También.
Esa es otra.
En la seguridad intervienen muchos elementos, y en la seguridad tecnológica, como siempre nos gusta hacer, lo comparamos con el medio en el que nos movemos, en el medio habitual, y ahí intervienen muchos ingredientes, muchos componentes. Por ejemplo,
si para hablar de seguridad no pudieras utilizar la palabra seguridad, ¿cómo te arreglarías?
Muchos términos sinónimos. Prevención es algo mágico.
No, prevención es
curar antes de sufrir, de padecer las consecuencias. Prevención, yo creo que tiene mucho que ver con esa palabra que me pides que no mencione. Prevención, por ejemplo.
Prevención no es lo mismo, porque prevenir es anticiparte.
Sí, no es lo mismo, pero puede ser algo que nos conduzca a este objetivo, que es lo que
no
nosotros
decir la palabra
hablamos
segura.
El guardián, sí, sí.
Bien. No, es que estaba pensando que hay palabras que son clave. Y lo bueno es que son sinónimos, porque tú dices seguridad en la vida real y seguridad en los ordenadores y es lo mismo, con lo cual pues no sucede como en otros casos, que quizás pues hay unas ciertas diferencias y sería la gente. Nosotros cuando hablamos de seguridad tecnológica, pues yo creo que ya todo el mundo más o menos puede decir, bueno, pues eso es que hay que tener cuidado tanto con ordenadores, teléfonos móviles, cualquier dispositivo electrónico, pues porque puede haber fraudes, puede haber pues muchas cosas a las cuales hay que estar al día, y de ello se encarga el guardián. Bueno, cuéntanos algo de contenidos, algo así divertido, interesante.
Seguro que navegar de forma segura es una de las cuestiones que hoy en día más preocupa a los oyentes y a todos los que nos movemos por internet. ¿Por qué esto de navegar de forma segura? Pues porque alrededor del mundo de internet ya estemos utilizando web, estemos utilizando navegadores web, ya estemos utilizando internet, ya utilicemos una herramienta FTP, ya utilicemos herramientas para compartir archivos, P2P, por ejemplo, chats, que es algo que también se utiliza de forma bastante importante, sobre todo entre la gente más joven. Todo esto al final tiene que ir en un entorno seguro, y cuando hablamos de entorno seguro no es únicamente que no se nos cuelgue la conexión, que no nos entre un virus, gusanos, troyanos, que no nos entren amenazas, sino también proteger nuestra propia confidencialidad y que los datos con los que estamos trabajando también estén protegidos. O sea que aquí habría una doble, triple, cuádruple vertiente de seguridad. Va entrando por muchos ramas y va bifurcándose y va saliendo en muchos aspectos. Por eso queremos iniciar también...
Iñaki, dedícate a la escritura, dedícate al cervantismo.
¿Por qué?
Entra por muchas ramas y se va bifurcando.
Hombre, tenemos...
¡Ay,
buenos,
qué
tenemos,
bonito!
Tenemos buenos guiones, los que qué preparamos bonito para el Guardián semana tras semana.
Qué bonito te ha quedado.
¿Sí?
Oh, y lo voy a guardar. Es que
eso no es para tomas falsas,
eso,
entonces.
No, eso, ¿ah? Es que no es una toma falsa. Bien. Es una toma falsa, es bonito que se vaya bifurcando por las diferentes, como has dicho, ramas. Va, sí, entra por las ramas y se va bifurcando. ¡Oh, qué bonito, qué bonito!
Tendré que volver a consultar el guión para decirlo, para saber lo que he dicho.
Nada, tendrás que volver a escucharte.
Sí.
Vamos a comprar un árbol para que nos explique lo de las ramas y las bifurcaciones por las ramas.
Que no se nos caiga una manzana del árbol ni ningún fruto, porque no sería nada seguro, ¿no?
Bien.
Más cositas que podemos comentar en la próxima edición del Guardián. Pues ya sabes que en los últimos tiempos, sobre todo de cara a las Navidades, pues hacemos más transacciones comerciales. Tal vez nos animemos a hacer compras electrónicas, quizás para evitar esas largas colas que a veces en Navidades inundan.
Que por cierto, ya no queda tanto para Navidad.
No queda tanto. Por eso hablamos...
Que os tenemos ahí, que no nos confiemos, que luego llegan las compras y todo a tope, todo no sé qué, los langostinos. Ahora es cuando hay que comprar los langostinos. No el 23 de diciembre, porque el 23 de diciembre están por las nubes. No es que estén colgados los langostinos de las lámparas, sino que ya sabemos cómo andan y cómo está todo el mundo estresado. Ahora es cuando hay que dar las compras, ahora es cuando está barato y ahora es cuando hay que comprar.
Bien, estoy de acuerdo con lo de los langostinos, pero ¿qué tiene que ver con la seguridad?
Nada, pues que se acerca la Navidad.
Vale.
Era lo que tú estabas diciendo.
No me vas a decir que los langostinos son un mamífero, como la última vez, bien, o una de las anteriores.
Aprovecharemos esa grabación para hacer una toma falsa tuya, porque acabas de decir que los langostinos son un mamífero. Quitaremos la risa y ya lo arreglamos, no pasa nada.
Lo que quería decir con todo esto es que a veces cuando queremos hacer compras electrónicas sentimos cierta preocupación por movernos en un entorno seguro. Entonces también queremos ir explicando todo lo que son los entornos SSL, HTTPS, protocolo seguro asociado a la navegación web.
¿Qué es lo del candadito abajo, el candadito
sí,
es amarillo? Que
no únicamente, no, es no, un solo complemento más. Y bien, los tipos de protocolo SSL asociados al HTTPS, como a veces incluso podemos deshabilitar de nuestro navegador los que no son seguros.
Por cierto, Iñaki, me tienes que contar, porque un día me pasó una situación que yo creo que es divertida. Igual algún oyente la ha pasado. A mí, desde luego, era una innovación para mí. Y es que un día navegando en una página segura, pues sí, apareció el candadito amarillo. Ya sabemos todo lo que hablamos, ¿no? Abajo a la derecha, uh-huh, el navegador, ese candadito amarillo.
Depende de la versión de navegador. A veces aparece arriba, abajo, puede cambiar.
Bueno, puede cambiar, vale. Sí. El candadito amarillo, ¿de acuerdo? Bien.
Me estás utilizando un...
Y de repente me encuentro el candadito amarillo con una X roja encima. Uh-huh. Y dije, esto tiene pinta de que hay algún problema con la seguridad. Y me quedé así como mirándolo diciendo, uy, ¿y ahora qué hago?
¿No se te ocurrió hacer clic sobre ese candado y ver la información?
Sí, la vi y aparentemente, claro, lo que pasa es que hay que saber interpretar eso. Toma nota. Que esto
toma nota del candado.
Habla de esto para el próximo guardián.
Vale, lo tendremos
hablar,
en cuenta.
Hablar un poquito del candadito, ¿qué pasa cuando sale una X roja? Porque yo es que nunca lo había visto. O candado abierto, uh-huh, candado cerrado, ¿de acuerdo? Eso sí, el candado abierto, página que no tiene seguridad, candado cerrado, pues está el candado puesto, con lo cual hay una seguridad. Pero me encontré el candado. Creo que era cerrado, pero lo que más me llamó la atención es una X roja encima.
Sí, puede ser, por ejemplo, cuando estás visitando algo que tiene un certificado, pero que no está validado, o no es un certificado confiable por el navegador.
Ya, pero ahí te sale una ventanita y te dice, esto no está validado y tal, ¿quieres hacerle caso? Y tú le dices, sí.
Eso,
y
puedes aceptarlo.
Pero no era ese caso, ¿eh?
No era ese caso. Bueno,
no era ese caso.
Lo investigaremos.
De hecho, yo creo que empecé a navegar y va bien, y de repente en un momento dado, ¡bim!, me cambié de página o vete a saber qué, y se me puso el candadito amarillo con una X roja encima. Uh-huh. Y claro, no lo había visto nunca y me quedé así diciendo, oh, cielos, ¿qué hay que hacer? Apúntalo, porque si alguien le sale, pues desde luego se va a quedar.
Sí, y además que recientemente hemos recibido correos de oyentes que nos solían comentar qué ocurría si, por ejemplo, nos llega un troyano, una amenaza, mientras estamos visitando una página supuestamente segura, HTTPS. Bueno, lo, uh-huh, supuestamente lo he añadido yo, el oyente en este caso, confiaba que con ser HTTPS ya estaba navegando en un protocolo seguro, lo cual es cierto, pero no significa que esté en un entorno seguro. Es decir, que, uh-huh, puede haber manipulación de información,
no,
utilice
está...
protocolos
eso
antiguos,
claro,
como
eso,
el SSL 2.0, etcétera.
Eso está claro, y bueno, pues yéndonos ya a algo evidente, repetido y hiperrepetido aquí en este programa contigo, es el asunto del phishing, como, uh-huh, efectivamente se puede simular una página web y que nos haga creernos que realmente estamos en un sitio web y no lo estamos. Eso sí que es una cuestión muy importante y desde luego pues que hay que prestarle mucha atención.
Uh-huh. Phishing, farming, que también es algo que hemos comentado muchas veces en el Guardián y es todavía más peligroso que el propio phishing en sí, y otros muchos tipos de ataques que incluso estar en función del navegador y la tecnología que estamos utilizando para consultar y para ver las páginas web.
Estaba intentando hacer memoria porque el otro día estuve un rato a la tarde con Enrique González de Panda Labs y me estuvo contando algún tipo de fraude que había ahora o alguna historia que había, se había detectado y que me pareció de lo más sorprendente, lo que pasa que ahora no recuerdo cómo era.
Yo creo que va por la cuestión que había salido un troyano que primero instalaba un antivirus, supuesto antivirus, y después procedía
me suena algo de phishing, de que recibías algo y que no era y que luego venían los tiros, era un estilo phishing, era algo parecido al phishing, pero es que ahora no recuerdo exactamente.
Vale, que no estás atento a Euskadi Digital y no pones la oreja a los informativos,
¿no? Que yo a Enrique no le hago atención, no le presto atención básicamente.
Uy, como me está escuchando, y a Eva tampoco, por lo que veo, porque la entrevista
No, porque es que está de vacaciones Enrique.
Está de vacaciones Enrique. Claro. Entonces, ¿cómo hablaba Enrique si está de vacaciones Enrique?
¿No? Pues porque no hablaba en el programa, hablaba conmigo en la calle, fuera de la radio.
Vale.
Me lo contó por ahí fuera y bueno, pues estuvimos hablando de cosillas de seguridad.
Fue el micrófono cerrado, entonces.
Fue el micrófono cerrado y tapado.
Vale, entonces no te voy a echar la bronca.
No se ha dicho en la radio, lo hemos comentado, pues que él me estaba contando cosas curiosas y bueno, la verdad es que es una pasada, ¿eh? O sea, es una pasada. Y lo que más valoro, bueno, en el caso de Enrique, es que realmente, pues la gente que trabaja en laboratorios, que trabaja en estos asuntos, pues realmente tienen ingenio para imaginarse lo que se puede hacer con algo que a primera vista parece totalmente inocuo y que no tiene ningún problema. Y eso, jo, es un detalle que yo creo que lo van desarrollando, o sea, y ojo, chapó por toda la gente que trabaja en el laboratorio antivirus, especialmente pues los de Panda, que les tenemos muy cerca, y realmente sí que es algo impresionante, porque realmente tú le cuentas algo que tú lo ves normal, y en menos de un minuto o un minuto es capaz de plantearte una situación que ya te está poniendo jaque mate. Y dices, ahí va la leche, pero ¿cómo es posible? O sea, yo creo que es de todos los años de experiencia que llevan a sus espaldas, el haber visto tantas cosas, el ya, pues ir viéndolo, como dice Enrique, la frase célebre de Enrique, de darle la vuelta de tuerca, ¿no? De darle un poco más, apretarle un poquito más, a ver qué se puede hacer. Y ese tipo de cosas, jo, es que es impresionante.
Sí, sí, además que le sacan partido los ciberdelincuentes a cualquier situación. Y de nuevo volvemos a casi el origen de esta conversación, a la vida cotidiana. Y es que prácticamente cualquier situación en la que se pueda obtener un beneficio económico, enseguida las personas que están ahí van a ir a por ello. Ya sea en búsqueda de empleo, entre personas que más o menos estén desesperadas o que realmente confíen en todo mensaje de correo que les llegue, el famoso scam, el famoso fraude a través de estas pirámides.
Me da un poco de pena cómo ha cambiado, porque antes era más divertido, la gente hacía virus y eso. Hombre, yo creo que antes igual eran más dañinos, porque borraban el disco duro con una tranquilidad que no veas. Pero yo creo que había otro ambiente, se buscaba otro objetivo, cuando ahora ya el objetivo era el que antes nunca existía, que era la pasta, ¿no? Pero ahora ya, no sé, yo creo que esto ha cambiado tanto y ya no me parece tan romántico. Antes me parecía más romántico, no sé.
Estás comparando, por ejemplo, a Robin Hood en su época de ladrón con los ladrones modernos de portátiles y teléfonos móviles en los aeropuertos, ¿no?
Igual sí. Sí, no, que sí, no sé, pero siempre, no sé, a mí me parecía muy romántico el que se hicieran cosas, pero que realmente, joder, es que es verdad, se exprimían el cerebro para hacer las cosas. Antes no había internet, había que pasarlo en un disquete, había que hacer las cosas que fueran efectivas, que hicieran una buena chapuza y que ocuparan encima poco, y que se tenían que pasar por disquetes. Y como, oye, que eso hasta hace no mucho, los disquetes con virus.
Sí, o sea, eso era el principal medio de propagación.
Está claro, o sea, bueno, y fuera aparte de amigos míos que resulta que luego encima los enlataban, sin darse cuenta, tenían un virus, hacían una copia de seguridad en un CD, y ya, como no se puede borrar el CD, pues tenías virus enlatados pues para la posteridad. Que eso le ha pasado a más de uno, ¿eh?
Hay
que tener mucho cuidado, ¿eh? A la hora de hacer las copias de seguridad del disco duro, de estar seguro que no tienes virus, que si no, luego al grabarlo en un CD, en un DVD, lo enlatas y lo guardas ahí para la posteridad y vas a tener el virus enlatado, y aunque lo quites, el día que restaures la copia de seguridad, pues vas a tener una sorpresa. No sé por qué a un amigo mío me sucedió que no había forma de quitarle el virus hasta que descubrimos que el virus estaba en la copia de seguridad y tiramos el disco por la ventana y entonces ya dejó de tener virus el ordenador.
Suele pasar, suele ocurrir. Además que nos preocupamos a veces de lo evidente, de que los virus, amenazas, entran por internet, y cuando conectamos un USB, algo tan rápido como un USB de estos que habitualmente pues contiene música, a veces también contiene algún otro dato.
Bueno, es verdad, ¿qué ha sucedido con los iPods? Esa es buenísima.
También lo hemos comentado en el Guardián.
Con un virus de Windows, venga, eso es un ataque de Apple, ¿eh? Esto es Apple, que sigue la guerra entre Apple y los PCs, y el mundo Windows y el mundo Apple, ¿eh? Eso está claro, un virus de Windows. ¿Por qué no era un virus de Apple? ¿Qué pasa? ¿Es que las manzanas no tienen gusanos? ¡Claro que las manzanas tienen gusanos! ¿Nos hablas tú en el programa de los gusanos de las manzanas?
Hablaré de ellos.
Pues seguro que hay gusanos para los Apple,
los
¿no?
Sí, los hay.
Bueno, pues ya está. Además, queda muy bien. El gusano, la manzana, queda perfecto. En un PC no se entiende. ¿Para qué?
Los hay, lo que pasa es que de otra manera y a otro nivel. Son minoritarios comparándolos con los de
Por
Windows.
Por cierto, que estaba diciendo un PC, pero si ya es todo x86 y ya habrá que hablar de Windows y Macintosh, porque ya
sí, ya
es todo lo mismo.
Ya conozco diferentes personas que con su Mac, sobre todo los que tienen la nueva arquitectura, han conseguido instalar los sistemas operativos de Microsoft sin ninguna pega.
Bueno, pues coméntanos alguna pinceladita más y vamos a ir ya finalizando la conexión.
Los temas principales son los que hemos adelantado. Queremos seguir insistiendo en las cuestiones de navegación segura. Queremos también repasar a todo lo que es actualidad durante esta semana. Lo haremos pues como habitualmente hacemos, con esas 9-10 noticias principales que hemos venido registrando, de las muchas que nos llegan. Y también tendremos esa alerta de seguridad, que es la que verdaderamente nos pone al día de las últimas amenazas que podemos ver en el mundo de Internet, por lo menos las más selectas y las más abundantes. Y no nos olvidemos de la sección de seguridad en software libre, donde también esperemos contar con una nueva colaboración de nuestro compañero Miquel. Sí, esperemos. Todavía no lo tenemos confirmado, pero esperemos invitarle al programa y que acuda. Seguro que sí, porque es un fiel oyente colaborador de Euskadi Digital, de esta casa. Le podemos escuchar en Enredando. No hace falta. Además, que sí, él nos invita más que nosotros muchas veces.
Pues no compares de lo que nos trae Miquel aquí a lo que le damos nosotros. O sea, eso no tiene ni color. Yo estoy de tanto pelar caramelitos que vamos, o sea, ya...
Son muy útiles. Después de estar en la radio, de tener la voz cansada...
El guardián. Los domingos de 9 a 10 de la noche, apúntalo bien. Domingos de 9 a 10 de la noche en Euskadi Digital, también los lunes de 7 a 8 de la tarde, bip, bip.
Y a cualquier hora del día, gracias al podcast.
Gracias al podcasting, claro que sí. Las formas de contacto son...
Buzón de voz, 94-483-2582.
Repetimos, como las natillas.
Buzón de voz, 94-483-2582.
También tenemos una dirección de estos electrónicos.
Tenemos alguardian@euskadigital.net.
Y también tenemos una página web...
elguardian.euskadigital.net.
Muchas gracias.
De nada. Y que nadie se olvide de que estamos muy próximos a la edición número 100 del Guardián. Habrá sorpresas, reparto de premios.
¿Vos?
Y mantenemos esa...
¿Striptease?
Sí, si lo pone Euskadi Digital.
Pero bueno, siempre estamos igual.
Sí, si lo pone Euskadi Digital y contrata, yo no tengo ninguna
oye,
pena.
No.
Eso sí, un striptease seguro, con calefacción, para que nadie se nos constipe.
¿Quién va a ser, Miquel?
Pues yo no, vamos. Eso lo tengo muy claro ahora.
Bueno,
tenemos voluntarios en
nuestra audición. Iñaki, ¿podrías darme las gracias? Que hoy no me he metido mucho contigo, que he sido modesto.
Sí, te lo voy a agradecer cuando terminemos, porque todavía me voy a quedar escuchando hasta el final Enredando, no sea que cuando yo no esté por aquí hables algo que no sea convincente. Voy a terminar ya, perdona que me extienda un poquito más, que con esa edición número 100 queremos repartir regalos y de alguna forma pues conmemorar una cifra redonda y una cifra muy alegre que nos hace pues que el Guardián sobre todo sea un programa participativo
y centenario.
Y que la...
¿Sí? A ver, no, bueno, los centenarios son
sí,
ellos, ¿no?
No, el centenario en programa.
¿También es centenario?
Sí.
Bueno, pues tomaremos buena nota.
Y esa encuesta, que nadie se olvide, que nos pueden escribir a la dirección del guardian@euskadigital.net o el mensaje en el buzón y que nos digan cuál de los tres métodos es más seguro para operar con el comercio electrónico. Tú ya lo sabes, vale. Pero los oyentes, que también seguro que lo saben,
a ver,
queremos que nos propongan una de las tres opciones. Opción A, banca tradicional, comercio tradicional, lo que sería mostrador, ventanilla,
lo que
y
siempre,
operar
lo que
de
siempre
la forma...
hemos utilizado la tarjeta para lo de siempre, ¿no?
Eso es, ya sea tarjeta de crédito o dinero metálico.
Bien.
Opción B, banca telefónica o transacción telefónica.
Ring,
tenemos
ring,
una operadora, eso. Operador, operadora, que nos permite
¿cuál
que...
¿Cuál es su cuenta?
Por ejemplo.
Su clave, dígamela así bajito, a ver si me te dicen así, dime la clave. Y tal, y le dices, de Danone. Uy, se me ha escapado.
Vale, y la tercera opción, la de Internet, la de tener un control sobre lo que estamos haciendo y, bueno, no voy a dar más pistas.
Bueno, venga, no des más pistas, que el premio me lo quiero llevar yo, así que...
Vale,
no
esas tres opciones, que por favor participen todos los oyentes,
que
porque
no participe
estamos muy
nadie,
interesados.
No participe nadie, el sorteo ya está hecho y ya sabemos que el ganador soy yo.
No, además repartimos premios, coincidirán con un sorteo completamente público.
Oye, pensaba que yo que con el striptease, la ropa que se quite, podíamos sortearla. digo yo.
Bueno, yo creo que hay otros regalos más prácticos.
Depende
libros,
de quién sea la ropa, ¿no? De depende de quién haga el striptease.
Depende, depende. ¿Claro? Y luego ya, pues los típicos viajes que Euskadi Digital acostumbra bien regalar entre todos sí. los oyentes y los que colaboramos.
Atención, entre el programa 100 del Guardián sortearemos un bono de metro con 10 viajes y uno utilizado, porque si no, no sé cómo vamos a venir aquí. O sea que...
¿Y el bono de metro de dónde?
Pues de dónde. ¿Quieres que lo hagamos? ¿De Madrid, Barcelona, de Bilbao?
Bilbao, el futuro de Sevilla, el actual de Valencia. ¿Cuál?
Sí, el de Nueva York. Eso es muy
el
grande,
de Nueva
¿no?
York. Si incluyes el viaje, yo creo que va a participar mucha gente.
Sí, sí, o sea, regalamos el bono de metro, pero el regalo es el viaje. No, el regalo que sea el bono de metro, pero para acompañarlo va a poder llegar.
Ahí igual
hasta
te
el metro.
Podía ayudar ya, no sé si me quedará del año pasado
sí,
alguno.
El bono, oye, pues igual mira a ver en casa, viaje. Mira a ver si te queda algún viaje por ahí en el bono de Nueva York, es verdad, que te fuiste de vacaciones el año pasado, que casi se nos olvidó que uh-huh. eso, me dejaste a mí con el guardián y íbamos temblando, digo, tenía que hablar de seguridad, digo, bueno, me van a morder los virus, además tendrían un hambre todos los virus, me enseñan los dientes ahí, y dices, bueno, tranquilos, ahora voy a hablar de vosotros.
Te defendiste muy bien.
Bueno, pues el guardián, lo repito, ya para finalizar, domingos de 9 de la noche, lunes de 7 a 8 de la tarde aquí en Euskadi Digital con Iñaki Lázaro, que te va a poner al día de la seguridad y lo vas a pasar muy bien, porque de eso se trata. Muchísimas gracias, Iñaki.
Un placer, Rafa. Hasta la próxima.
¡Despierta, bicho! ¡Hemos descubierto un pringao!
¿Eh? ¿Un ordenador sin antivirus actualizado? ¿Dónde?
Si no quieres que los virus se ceben con tu ordenador, compra el nuevo Panda Antivirus 2007 y olvídate de virus y spyware. Por solo $29.95 y para dos ordenadores. Panda Antivirus 2007. Cómpralo ya en tu tienda habitual.
Esta semana en Euskadi Digital se habla de telefonía móvil y por ello los especiales de Euskadi Digital te ofrecen la charla que en el pasado mes de mayo ofreció Mayalen Rivas de la Oficina Municipal del Consumidor del Audio y Audio sobre los derechos del consumidor o consumidora de telefonía. ¿Te has sentido alguna vez engañado o engañada con un operador de telefonía? No te lo pierdas este sábado desde las 3 de la tarde aquí en Euskadi Digital. Por cierto, que nos habéis escuchado en este programa hablar de Debatik, el nuevo programa de debates de Euskadi Digital. Si no nos escuchas por FM, sino que lo haces a través de podcasting, nos escuchas a través de internet, también Debatik tiene su página web y su sistema de podcasting. Para ver toda la información, hay una página web, debatik.euskadigital.net. Si lo de Debatik te lías para deletrearlo, es con i latina. Y si no, en la página principal de Euskadi Digital tienes un icono que pone Debatik, pincha ahí encima y podrás ver que ahí tienes todos, absolutamente todos los datos para que estés perfectamente bien informada.
Contacta con nosotros en el 94 483 3010. Buzón de voz de Enredando. 24 horas a tu servicio.
Set me free, so you bet, so you lie. Clark.
Contacta con nosotros en el 94 483 3010. Buzón de voz de Enredando. 24 horas a tu servicio.
También puedes visitar nuestra página web www.enredando.net. Por cierto, ya te has apuntado al mapa de oyentes. Vamos a echar un ojillo a ver quiénes son las últimas personas que nos saludan desde el mapa de oyentes. Y si quieres apuntarte, pues vete a www.enredando.net. A la izquierda buscas el menú y verás que hay una opción que se llama mapa de oyentes. Ponte encima de la localidad en la que residas y envíanos un saludo diciendo, pues sobre todo, desde dónde nos escuchas. Y aquí, pues hay veces que en el mapa no se aprecia del todo bien y sobre todo por la congestión que tenemos en determinadas zonas del globo terráqueo, pues sí que conviene que nos digas tu localidad y nos envíes el saludo que a ti te guste. Y se me olvidó decir que también hay una forma de contacto muy utilizada por muchos y muchas, muchos de vosotras y vosotras, que es el correo electrónico en la siguiente dirección:
oyentes@enredando.net. Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Continuamos enredando, continuamos aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Ahora es el momento de convertirnos en unos pingüinillos, que es la mascota habitual de Linux, GNU Linux, y por ello estamos con el pingüinillo mayor del reino, que es Miquel Carmona. A Arratsaldeon, wik wik wik.
Arratsaldeon, Rafa. ¿Qué? Y bueno, yo pingüinillo mayor, no, no pequeño, yo pequeño.
¿Tú pequeño?
Pingüino pequeño.
Sí, 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 sí. Por cierto, ¿cómo se llama el pingüino de Linux? ¿Algún oyente lo sabe? ¿Cómo se llama el pingüino de Linux? ¿Qué tiene nombre? ¿Cómo es, Miquel?
Ah, me preguntas a mí. Yo pensaba que lo preguntabas a los oyentes.
A ver, los oyentes están ahí escuchándonos. Los oyentes no tienen la habitualidad de llamarnos ni al buzón de voz para decirnos algo. Sabemos que están porque nos mandan correos electrónicos, porque participan, porque dan señales de vida, pero no precisamente porque hablen. No es una de sus características.
No, la verdad es que
además,
hablar, no.
La palabra lo dice, oyente. No, oyente, ya, claro, no es parlante.
Sí.
O sea, tenemos oyentes, no parlantes.
Sí, no, ya
claro,
te entiendo.
Claro. Entonces yo pregunto, pero evidentemente el único que puede hablar es el pingüinillo mayor, que es Miquel Carmona.
Yo soy el pingüinillo menor. El de menor. Todas maneras, sí, yo sí. Pequeño, no. Sí. No grande. Lo que pasa es que lo sé pronunciar muy mal, yo. Tuxedo. Taxedo.
Taxedo. Creo taxedo. Que bien pronunció es taxedo.
Yo lo de la pronunciación no es lo mío, la verdad.
Se escribe tuxedo, y tuxedo o taxedo en
pone
inglés,
X, ¿eh?
¿Sabes lo que es?
Un smoking.
El smoking.
Sí.
Efectivamente, porque el pingüino parece que va con smoking, ¿no? Que está
parece
ahí.
Que va así con traje y corbata, sí.
Claro, claro, va bien vestido, va elegante y por ello.
Yo recuerdo unos dibujos animados que efectivamente eran los camareros, pingüinos. No tiene que ponerse traje, ya lo llevan puesto.
Efectivamente. Así que bueno, pues esa es la historia del pingüino. Lo que yo ya no llego a saber es por qué se decidió que fuera taxedo, que fuera un pingüino la mascota de...
Hombre, no sé, el tema de habría que preguntárselo a Linus Torvalds. De todas formas, a ser finés, ¿no? Es finés. Ahí esa zona hace bastante frío, hay pingüinos por esa zona.
No lo sé, ¿habrá ahí pingüinos?
Yo creo que sí, pero tiene que haber, ¿no?
Por la Antártida seguro, pero por ahí no sé, en Finlandia. Pero,
¿no? Yo creo que sí, ¿no?
Bueno, pues si alguien...
Imagino, tampoco... Si alguien ha estado... No he estado yo por allí, ni eso, no...
Sí, si alguien ha estado por Finlandia y ha visto pingüinos, que nos mande un correo y nos lo diga, y si algún pingüino nos está escuchando y nos lo puede decir también, pues me da igual, que nos conteste quien sea. Así que, por lo menos para sacar las dudas... No, hombre, estas cosas son divertidas de hablar, bueno, porque muchas veces...
Mejor que mande un correo, que llame al buzón de voz y que lo diga de viva voz.
No, 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 si es el pingüino, por favor, que no llame. Primero, porque no tiene dedos para marcar el teléfono. O sea, ¿cómo quieres que marque un número de teléfono un pingüino?
Vamos a ver, pero ¿para qué hace falta dedos? Para no hay teléfonos ahora que con la voz directamente
sí.
Marcan y...
Sí, sí, la voz, hacer? La voz de un pingüino.
Claro, efectivamente. Se podría programar.
¿Se podría programar?
Siempre, por supuesto.
Bueno, bueno, bueno.
Seguro que sí.
Lo que pasa es que aquí ya depende de quien lo vea, porque seguro que esa los partidarios de esa gran casa de software propietario que todos conocemos y que empieza por M y acaba por T y que bueno, pues que recientemente...
Ah, ya sé cuál dices, sí.
Pues realmente igual dicen, bueno, es que con lo torpes que son los pingüinos seguro que Linux va así de torpe y tal, no sé.
Bueno, torpes en tierra.
Es curioso.
En el agua son muy ágiles.
Es curioso porque resulta que la mascota de Linux es el pingüino.
Sí.
La mascota de GNU es un gnu, un gnu.
Un gnu.
Que es un animal así muy bestiote de la sabana.
Sí.
Si Iñaki me deja, diré que es un mamífero.
Es un mamífero que no un gusano.
Es un mamífero, el gusano, no voy a decir que Iñaki es un gusano, pero me lo has puesto a huevo, vamos a dejarlo.
No, porque es un mamífero.
¿Quién, el gusano?
No, Iñaki.
Ah, ¿el gusano no es un mamífero?
No.
Bueno. Y no sé, el ñu contra el pingüino, no sé, si decimos que decir GNU Linux, pero con sus iconos, que habría que poner un ñu con un pingüino, pues lo lleva, el pobre pingüino lo lleva, claro.
No, pues está bien, mira, por ahí tengo una pegatina con un ñu y un pingüino, o sea que...
Uh-huh.
No es tan raro, ¿eh?
Lo que pasa
es
que la pegatina que tú tienes, ya sé quién la ha hecho y es más grande el ñu que el pingüino.
Hombre, es
ni
que
la repartiría Richard Stallman,
vamos. Vamos a ver, es que en la realidad también los propios animales son así, ¿no?
Uh-huh.
No vas a poner un pingüino que sobrepase dos veces el tamaño de un ñu, no es real.
Ya. Bueno, vamos a dejar esta clase de iconografías. Vamos a dejar.
Sí, que siempre pasa lo mismo.
Si alguien quiere ver buenos cuadros, que por favor vaya a un museo y que deje de escuchar la radio, porque no, aquí no vas a ver ningún cuadro. No. Solamente nosotros vamos a hacer aquí, pues un poco de circo, pero bueno, vamos a ver si.
Un cuadro, aquí montamos un cuadro.
Aquí, y el Belén, vamos, aquí montamos un Belén, pero vamos, que nos dejen solos, ya verás. Venga, vamos a ver, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Pues vamos a hablar de una distribución muy conocida que ha sacado una versión nueva recientemente y se trata de la bien conocida distribución Ubuntu Linux.
Ubuntu Linux.
Ubuntu.
Ubuntu.
Ubuntu, sí señor.
Mal.
Bueno, creo que tú la conoces.
Creada y bien apoyada por Mark Sutherland, el astronauta. El antronauta, que tuvimos la oportunidad de escucharle.
Budista espacial.
En Vitoria-Gasteiz estuvo y tenemos por ahí la conferencia bien grabada y si alguien quiere puede disfrutar escuchando al creador de Ubuntu.
Uh-huh.
Cuéntanos.
Bueno, pues comentar eso, que la nueva Ubuntu Linux ya está aquí. Se trata de la versión 6.10,
uh-huh.
También llamada ETSI-EG.
¿A qué es?
Algo así le llaman. ETSI-EG. Es una... Yo creo que le podrían haber puesto otro nombre mejor pronunciable, porque vamos, yo te lo deletreo si quieres.
Deletrea.
E-D-G-Y, y luego eso es una palabra, y luego la otra palabra es E-F-T.
Lo primero es EDG, ¿no?
Es G-Y.
Espera, no me metas la Y donde vale. Está la H. Lo primero es EDGE.
No, EDGY, sin E.
Edgy.
Eso he intentado decir yo.
Edgy, ¿lo siguiente?
EFT.
EFT. EFT.
EFT.
EFT.
EFT.
EGFT.
Eso es lo que intentaba yo decir y no me
bien,
salía.
Vamos a imaginar, queridos oyentes, imaginar que no habéis oído nada y ahora lo vamos a decir. Bueno, Miquel, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
Vamos a hablar de la nueva Ubuntu Linux,
sí,
que ya está aquí.
Sí.
Se trata de la versión 6.10, también llamada EGF.
También EGF.
EGF.
O sea, no es EF, sino es ELF.
EFT.
EFT. Bueno, se llame como se llama, ¿qué versión? ¿Cómo es la versión? ¿La 6. qué?
6.10.
Vamos a llamar la Ubuntu 6.10, que vamos a acabar antes.
Es que la perderéis y pronunciaba bien, porque era la versión 6.6. Dapper.06, creo que es, sí.
Dapper.06.
Dapper Drake, sí.
Dapper Drake, sí. Eso, pero Dapper es una cosa pronunciable.
Pronunciable, pero es que esto otro es, vamos, muy difícil. Bueno, ya está disponible para descargarse en el sitio web de Ubuntu, www.ubuntu-es.org, que es la página web en castellano del proyecto, ¿no? Vamos a hacer un poquito de historia, ¿no? Para quien no conozca esta distribución, en julio de 2004 el empresario sudafricano Mars Atherworld,
astronauta por otro lado,
creó la empresa Canonical, y uno de los principales proyectos de esta empresa es la distribución Ubuntu, ¿no? El proyecto nació por iniciativa de algunos programadores de los proyectos Debian y Gnome, porque se encontraban muy decepcionados con la manera de operar del proyecto Debian, ¿no? La distribución Linux, pues GNU Linux sin ánimo de lucro, pues más popular, ¿no? El nombre de Ubuntu se debe al movimiento del mismo nombre encabezado por el obispo Desmond Tutu y Edgar Granados, quienes ganaron el premio Nobel de la Paz en el 84, y por sus luchas contra el movimiento, contra el apartheid en Sudáfrica. Mars Atherworld, pues el mecenas del proyecto, es sudafricano y por tanto se encontraba pues muy familiarizado con este movimiento, y también constató pues que había muchas similitudes entre los ideales del proyecto GNU, Debian y en general con el movimiento de software libre, por lo que decidió pues aprovechar la ocasión para difundir los ideales de Ubuntu, ¿no? Vamos a hablar un poquito de lo que tiene esta versión, ¿no? Esta nueva versión. Esta versión de Ubuntu pues incluye las siguientes novedades, bueno, vamos a comentar algunas de ellas. Una pantalla de inicio pues más elegante, ¿no? Más bonita a la vista. Viene con el kernel la versión 2.6.17, uno de los últimos disponibles. Trae el Gnome, porque Ubuntu viene con, como originalmente viene con Gnome, con la versión 2.16, pues con todas las mejoras que ello conlleva, ¿no? Como un mayor uso de Cairo. Cairo es el motor gráficos de vectoriales de Gnome, ¿no? Mejoras en Megacity, que es un gestor de ventanas ligero, pues para copiar alguna de las características de Compiz, que es un gestor de ventanas en tres dimensiones. Y en general una bajada de consumo de recursos, o sea, que consume menos recursos. Tiene un nuevo aspecto gráfico, viene con OpenOffice la versión de 2.0.4, viene con XORG 7.1, XORG es el motor gráfico, efectivamente, que ha reemplazado Xfce. Viene con Firefox 2.0, una beta, que es el navegador web muy conocido de la Fundación Mochila, es el Firefox. Viene con GAIM 2.0, el GAIM 2.0 es un servicio de mensajería instantánea.
Un cliente.
Viene con Tomboy, que es un blog de notas que funciona de forma muy parecida a un wiki, ¿no? Por ejemplo, viene con FSpot, que es un administrador de fotos, y viene con un nuevo Evolution, ¿no? El Evolution, que es eso, bueno, ya conocido de administración. Es un cliente de correo y más cosas, ¿no? Para hacer, para poder conectarse, por ejemplo, a un servidor Exchange o cosas por el estilo, ¿no? Y viene con el nuevo Evolution, ¿no? También. Viene con un nuevo sistema de inicialización. ¿Qué es esto, no? Pues permite mejorar la velocidad del arranque del sistema, ¿no? Que es una de las cosas que más se queja la gente, ¿no? Que una distribución GNU Linux en el momento del arranque empieza a arrancar cosas y tarda muchísimo, ¿no? Pues esto viene de una manera optimizada, pues con un nuevo sistema que sustituya al ini de Linux, ¿no? Y viene también con mejoras en XGL y IGLX, que son los nuevos entornos gráficos en tres dimensiones, que van a tener un aspecto muy parecido pues a ese tipo de entornos que pueden hacer ventanas que sean medio transparentes, en tres dimensiones, pues ese tipo de cosas, ¿no?
Sí, se ha hablado de XGL, sí, se ha hablado mucho últimamente.
Sí. Pues de hecho, pues Ubuntu tiene un equipo de 11 desarrolladores trabajando solamente en pulir este software, ¿no? Una cosa muy importante, ¿no? Otra de las mejoras en esta versión de Ubuntu es la facilidad para instalar los códecs multimedia, ¿no? Una cosa que se echaba mucho en falta, ¿no? Que la gente instalaba la versión de Ubuntu y lo decía, pues es que quiero ver DVDs, quiero reproducir MP3, y tenías que bajarte los códecs de páginas pues por ahí diferentes y tal. Bueno, pues esto, han creado un paquete que se llama Ubuntu-EASY-Multimedia, EASY con Y, Ubuntu-EASY-Multimedia, que es un metapaquete que tiene dentro todos los códecs y, digamos, los programas principales o las adaptaciones a los programas para que puedan reproducir pues con los DVDs que llevan un código especial.
De hecho, bueno, pues hay pues un proyecto, un desarrollo bastante importante que se llama Easy Ubuntu, que lo que hacía era pues instalar todas esas cosas de que carecía la instalación original de Ubuntu.
Pues eso lo han metido en esta versión,
ya lo han incluido. No, es que era muy buena idea, era una idea muy muy interesante.
Sí, además lo han incluido con todo un paquete que eso le llaman Ubuntu Easy Multimedia. Y ahí está todo, el código de MP3, el de los DVDs, todo está.
Pues sí que es práctico.
Es muy práctico, porque es una de las cosas que más consultas provocaba en las listas de distribución de Ubuntu, ¿no? He instalado mi Ubuntu, meto un DVD y no puedo ver el DVD. O tengo un montón de canciones y no puedo escucharlas en MP3 y no puedo escucharlas, ¿no? Una de las quejas más, más típicas, ¿no?
Pues se pondrá contento Luis Ramírez, que estaba en el foro hablándonos precisamente de las librerías para poder ver pues DVDs, ver películas de DVD en su Linux. Y era un problema de librerías, pues mira, ya tiene una solución.
Sí, bueno, ya le dimos otra, pero bueno, ya... Esta es una buena forma también, ¿no? Comentar también que bueno, una de las versiones que hay disponibles de esta versión de 6.10 de Ubuntu, versión 6.10, es una versión de actualización para instalarla sobre nuestro Ubuntu 6.06, la versión anterior, la Draper Drake, nunca sé pronunciarlo, pero bueno, lo intento. Draper Drake, y bueno, aparte tiene una versión para poder instalarlo desde cero, ¿no? Vamos a hablar un poquito también de Kubuntu. ¿Qué es Kubuntu, no? Kubuntu es la versión de Ubuntu que incluye el escritorio KDE en lugar de Genome, ¿no? Esta es una versión que desde hace bastante tiempo se viene desarrollando para la gente que gusta más del escritorio KDE en lugar del Genome, escritorio gráfico. Entonces, pues tiene esta posibilidad de ponerse, en vez de Ubuntu, Kubuntu. Sería leído tal cual. Pues eso, que es lo que está.
Lo que sucede es que realmente en la Ubuntu puedes utilizar los dos entornos gráficos. Realmente puedes tener tanto Genome como KDE.
Sí, pero una vez que la instalas tendrías que configurar las conexiones para poder descargarlo de Internet y bajártelo de Internet. Porque yo creo que en el CD original de Ubuntu solo viene, en el caso de Ubuntu, Genome, y en el caso de Kubuntu, KDE.
Sí, tienes que andar pues incluyendo otros repositorios que bueno, están ahí en la lista, le tienes que marcar.
Se puede hacer, es una manera de que venga ya por defecto, nada más instalarlo, el escritorio que te va a trabajar en un caso es Genome y en el otro es KDE. En el caso de Kubuntu es KDE.
Ya sería otro debate el decir cuál de los dos es mejor, porque seguramente que muchos nos lo van a preguntar y yo la verdad es que he utilizado los dos y los dos me gustan, o sea que...
yo creo que aquí lo interesante, dices, joder, es que no sé cuál comprarme, pero es que comprarse no tiene mucho sentido en el mundo del software libre. En ese caso lo mejor es probar uno, probar el otro
y ver cuál
y cada uno
más.
Y libremente pues decidir. Es una de las maravillas del software libre, ¿no? Bueno, pues aparte de las novedades anteriores, al estar basado en KDE, pues esta distribución incluye algunas novedades propias de este escritorio, ¿no? Por ejemplo, Amarok, que trae la versión 1.4.3 con instalación automática de soporte MP3 también. El KDE trae la versión 3.5.4 y viene con Conversation 1.0, que es un cliente IRC para el escritorio KDE, ¿no? También incorpora una versión preliminar de LTSP 5.0. Y no me has dicho nada. ¿Qué es eso del LTSP? ¿Qué es? ¿Estás hablando raro otra vez?
No te lo voy a decir.
Es el Linux Terminal Project Server Project. Es el Linux Terminal Server. Para poder tener un servidor y con máquinas que menos potencia que accedan a ese servidor y utilicen los recursos de ese servidor, ¿no? Conoces el Linux Terminal Server Project, ¿no? Pues eso, con soporte para dispositivos locales, por ejemplo, impresoras en clientes ligeros, así como una selección de idioma en el gestor del login, del arranque y pues y mucho más cosas, ¿no? Viene con más cosas también.
Bien, pues tomaremos buena nota de todos estos datos, porque desde luego Ubuntu sí que es una buena alternativa y para poder comenzar. Yo todavía no te creas que ahí ando entre SUSE y Ubuntu y no sé cuál recomendar.
Depende de para qué. Sí,
para empezar en el mundo Linux... Pues igual todavía tiraría yo un poco a SUSE. Lo que pasa es que, bueno, la Ubuntu tiene la gran suerte de que puedes arrancarla en modo live CD, que puedes arrancarla, verla, ver si todo te funciona, y eso es una gran ventaja. Y cierto es que si tienes una herramienta como puede ser Webmin, que es terriblemente práctica para configurar absolutamente todo el ordenador, y alguna cosilla más, pues bueno, tampoco necesitas tanto el famoso jazz de SUSE. Así que realmente es un dilema y no creas que no me acabo yo
ya
de...
En esta versión vamos a tener una pequeña pega.
¿Cuál?
Es que desaparece la distribución gratuita de CDs.
Ya, sí, me he enterado, ¿no? Sí.
Bueno, pues es lo que era una de las cosas que quería comentar sobre esta distribución, esta versión de Ubuntu, que el SIPI, que es el nombre del sistema, el sistema de distribución de CDs de Ubuntu usado por la empresa Canonical, ¿no? Pues hasta la versión anterior, la 6.06, que continúa la Dapper Drake, continúa distribuyendo todavía CDs de esta versión, uh-huh. Y ya son los últimos que se van a distribuir así. Se podían pedir CDs directamente en la web de Ubuntu, sí. Y te los mandaban a casa de forma gratuita.
Por,
¿no?,
cierto, Miguel,
CDs serigrafiados y empaquetados en una especie de biblioteca muy
ya me ha dado la curiosidad de arrancar el ordenador y estoy viendo el nombre y es EGFT. Tampoco es tan difícil.
Bueno, me ha resultado muy complicado. Bueno, sigamos. Uh-huh. Pues eso, que comentar que Ubuntu 6.10 pues seguirá estando disponible en forma gratuita solo para descargas desde la web, ¿no? Y bueno, en la página web viene esa información de que ahora los CDs de Ubuntu 6.10 pues están disponibles para quieran adquirirlos en grandes cantidades, pues a un precio, les han puesto un precio, 1,50€, y hay que pedir un mínimo de 100 unidades.
Sí, no, efectivamente. Pues voy a mirarlo para estar seguro de lo que estás comentando.
Sí.
Porque es que me sigue pareciendo. Sí, me lo habéis comentado y yo todavía me cuesta creérmelo porque realmente, bueno, mira, no, casualmente.
Es una de las pegas que respecto a las versiones anteriores, bastante gente se está quejando de eso, pero claro, en algún momento tenían que dejar.
A ver, pero es que yo tampoco quiero que te lo regalen, como estaban haciendo hasta ahora, que te daban solo.
El precio tampoco es excesivamente caro, 1,50€.
Cada disco.
Hay que pedir 100, claro, sí.
No, el tema no me gusta cómo se ha hecho. De todas formas, estoy accediendo al SIPIT.
Bueno, CDs. De todas formas, si no quieres pagar por ello, te lo descargas de internet con una conexión de banda ancha o buscas a alguien que lo tenga, que tenga conexión, te lo descargas y se hacen copias y no hay ningún problema, sigue siendo libre, no tiene ninguna pega en ese sentido, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, voy a para finalizar, pues comentar pues que se trata de una actualización importante respecto a la versión anterior, que es la 6.06. en la que las versiones de los programas que incluye incorporan nuevas funcionalidades, ¿no? Y que además han incluido programas que mejoran aún más las prestaciones de esta distribución. Y yo creo que de momento solo animar al que no la utilice, pues que se descargue, que consiga alguno de los los CDs que seguramente aparecerán por ahí disponibles, o si no te puedes descargar una imagen ISO desde la propia web. Y
claro, yo realmente ya las últimas veces lo he descargado de internet.
Yo también lo descargo de internet.
Claro.
Porque además los CDs tardaban bastante en llegar.
Por cierto, estaba mirando aquí que todavía nos quedan CDs de la 6.10 y de anteriores.
La 6.06.
De la 6.06. De la 6.06. La 6.10 es esta, efectivamente.
Ahora, sí.
Y también ya pues hay de versiones anteriores. Y bueno, pues realmente al final pues el CD es algo que no sé, yo casi prefiero descargarlo de internet, grabarlo en un disco y ya lo tienes.
Hombre, el problema es el que no tenga banda ancha, pero bueno, es que hoy en día está muy extendida también. Pero bueno, vamos a comentar también unas direcciones de internet muy interesantes.
Venga, vamos a tomar nota.
Sí, hay una información muy interesante en la Wikipedia. La dirección es es.wikipedia.org/wiki/ubuntu-linux. Y ahí tienes la información sobre Ubuntu Linux, el proyecto, y una serie de direcciones muy interesantes, ¿no? Y ya vamos a dar otra vez, la hemos dado antes, pero vamos a repetir ahora, la web oficial del proyecto. Vamos a dar la página en castellano, que es www.ubuntu-es.org. Y con esto pues doy por finalizado el tema de Ubuntu, animando a quien no la tenga, pues que la descargue. Y por lo menos como se tiene la posibilidad de arrancar como la ICD, o instalarla, pues primero puedes verla como la ICD, arrancarla sin tener que instalar nada en tu ordenador y ver si te gusta lo que contiene, y luego pues siempre tienes la opción de instalártela, ¿no?
Pues efectivamente, eso es la información que está disponible. Si quieres lanzarte a conocer el mundo software libre en la mano de Ubuntu, pues o directamente lo descargas de su página web y luego lo grabas como una imagen
sí,
ISO.
Eso, hay que grabarlo en
es que siempre, como es el típico fallo que...
Si lo graba como un fichero no hay manera, ¿no?
Sí, no es grabar el fichero que te has descargado en un CD, sino abrirlo como una imagen de CD y luego darle a la opción de grabar y pones un disco y ya está. Hecho, lo tienes ya funcionando y no da ningún problema, y de hecho pues últimamente me he hecho un montón de discos de Ubuntu cuando me hacía falta. Casi lo encontraba antes buscándolo de esta forma que decir dónde he puesto el disco.
Sí, claro.
Así que bueno, pues esa es la forma. Hoy hemos hablado de la nueva versión de Ubuntu, y antes de nada vamos a recordar que esta sección llega hasta vosotros gracias al GLUB, la asociación en Vizcaya de Linux, que está en la dirección
www.glub.bilatinaz
luz.biz.
También hay que recordar las formas de contacto con esta sección. Hay un correo electrónico.
Es la dirección de correo sl@enredando.net, SL de software libre.
También se puede participar a través del buzón de voz de Enredando.
En el 94-483-3010. 24 horas al día,
7 días a la semana, 365 días al año.
Ah, sí, ¿cuántos días
serán? Sí, depende, si es bisiesto serán 366.
Eso sí.
Bueno, que está siempre disponible y además de funcionando perfectamente. Otra cosa es que os animéis a dejar un mensajito, que como hemos dicho al principio...
Venga, animaros, animaros, venga, animaros.
Se nota que sois oyentes porque desde luego lo de Parla Ampliar no lo dejéis para nosotros, ¿eh? Y que nos queda el foro.
Los foros. Uh-huh. Están en la dirección www.enredando.net, menú principal, la opción foro, y el foro está en tercer lugar y se llama Software Libre GNU Linux.
Pues con toda esa información sí que estaremos ya atentos a ver la semana que viene de qué vamos a hablar, y como siempre me gusta preguntarle a Miquel, Miquel, la semana que viene de qué vamos a hablar.
Te voy a dejar otra vez con la incógnita, como
¿con
siempre.
¿Con quién? ¿Con quién me dejas?
Con la incógnita, sí.
Vaya, con la incógnita.
Sí, sí, sí.
Muchísimas gracias, Miquel.
Muy bien, hasta luego.
Esta semana en Euskadi Digital se habla de telefonía móvil y por ello los especiales de Euskadi Digital te ofrecen la charla que en el pasado mes de mayo ofreció Mayalen Rivas de la Oficina Municipal del Consumidor del Audio y Audio sobre los derechos del consumidor o consumidora de telefonía. ¿Te has sentido alguna vez engañado o engañada con un operador de telefonía? No te lo pierdas este sábado desde las 3 de la tarde aquí en Euskadi Digital. El martes en Debatik hablamos de telefonía móvil, panorama presente y futuro. Estas fueron algunas de las frases que se pudieron escuchar.
Los operadores actuales saben lo que les viene encima, el asunto este de los operadores móviles virtuales, y de lo que se trata es de agarrar cuantos más clientes puedan para tratar de que no se vayan a la competencia.
Años el tema de Esfera, que si lanza, que si no se lanza, que si lo compró Teliasonera, y al final se va a lanzar, sí, se va a lanzar en diciembre. Pues imagínate si ya se prevé en lanzamientos de operadores móviles virtuales que la CMT tiene ya otorgadas 136 licencias para posibles operadores móviles virtuales. 136.
Pues nada. O sea, estábamos con 3 y decíamos, joder, es que no tenemos mucho para elegir, y de tener 3 a tener 136 más los que caigan, vamos, más los 3 que ya están.
¿Quieres conocer qué va a pasar con la telefonía móvil en los próximos meses? Entonces no te pierdas la repetición de Debatik este sábado desde las 11 de la mañana aquí en Euskadi Digital.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Y llegados a este punto, me preguntaréis, queridos amigos y amigas, si habrá juegos esta semana. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Que sí? ¿Que no? Entramos de lleno en los juegos. Se nota que esta semana, con eso de que el miércoles ha sido festivo, pues no hay tantos lanzamientos, pero sí que hay información, sí que hay datos que poder compartir, y que seguro que todos los que sois apasionados o apasionadas de los juegos os van a gustar. Comenzamos hablando de un juego para que veáis que no todos tienen que tener tanto vídeo, tanta realidad virtual, sino que también hay juegos tradicionales, como puede ser el conocidísimo Sudoku, y igual ya hace tiempo que los Sudokus del periódico se te han quedado cortos. Bueno, pues tranquilo, porque con los más de 400 Sudokus que incluye el nuevo juego Sudoku Master para Nintendo DS, no vas a dar abasto. Pensado para todo tipo de jugadores, todos los puzzles han sido diseñados por la editorial japonesa Nicoli, creadora de los Sudokus originales, y están divididos en tres niveles de dificultad para satisfacer tanto a principiantes como a jugadores avanzados como tú. Ah, que eres de letras y solo pensabas en números, te produce un mareo. No te asustes, el Sudoku es sobre todo un juego de lógica y sus reglas son muy sencillas. Cada puzzle consiste en una cuadrícula de 81 casillas, 9x9 casillas, dividida en 9 bloques de 9 casillas, cada uno de 3x3. Al comenzar el rompecabezas, algunas casillas contienen ya una cifra. El objetivo es rellenar los cuadros vacíos, de modo que cada uno de los 9 bloques contenga en su interior los números del 1 al 9. Pero ojo, que no está permitido repetir ningún número en la misma fila con columna o bloque, ahí la dificultad del juego. El tiempo medio estimado para resolver un sudoku es de 10 a 30 minutos. Gracias a la pantalla táctil y al lápiz de la Nintendo DS, con Sudoku Master puedes rellenar las casillas de dos formas diferentes, escribiendo directamente el número con el lápiz de la consola o tocando la tecla deseada en el panel numérico. Si te equivocas, podrás borrar todos los números que hagan falta en cualquier momento con solo presionar una tecla. Incluso puedes darte una segunda oportunidad y empezar el Sudoku de cero si ves que no vas por buen camino para resolverlo. Sudoku Master ofrece, además de los tres niveles de dificultad, un modo de práctica para ir probando tu nivel de lógica. En esta modalidad de juego, cada vez que introduces un número en la casilla equivocada, el programa la marca en rojo automáticamente, dándote la posibilidad de corregir la jugada antes de continuar. Los jugadores menos experimentados también cuentan con el modo tutorial para resolver dudas, repasar las reglas, aprender trucos o recibir alguna ayudita de vez en cuando. Por si fuera poco, Sudoku Master ofrece distintas herramientas de ayuda durante la resolución de los puzzles. Por ejemplo, da la posibilidad de tener una línea guía que resalta toda la columna y la fila en la que se está escribiendo para ver fácilmente qué números faltan por insertar. También se puede seleccionar que ilumine de golpe todas las casillas de la cuadrícula que contengan un mismo número para ver rápidamente qué filas y columnas no lo contienen todavía. Si en una casilla dudas entre varios números, puedes anotarlos en un pequeñito en las esquinas de la casilla y seguir resolviendo el sudoku. Así puedes ir viendo cuál de los números anotados es el adecuado a medida que avanzas el rompecabezas. Eso sí, el número de ayudas que el programa ofrece desciende a medida que el jugador se hace más experto y los puzzles más complejos. Sudoku Master premia cada puzzle resuelto con estrellas. Cuanto antes lo resuelves, más estrellas consigues. Si demuestras que los problemas de lógica son lo tuyo y logras acumular suficientes estrellas, el programa te permite hacer pruebas de nivel. En ellas, el reto consiste en completar los sudokus en un tiempo determinado. Cuanto menos tardes, antes subirás de categoría, de bronce a plata, oro y finalmente a platino. Los fans de los sudokus ya lo tenéis, porque desde el 27 de octubre está a vuestra disposición este primer programa de Nintendo DS dedicado en exclusiva a uno de los puzzles más antiguos de la historia. El precio estimado 29,95 euros, como digo, para Nintendo DS, y el PEGI es de para mayores de 3 años. Cambiamos de asunto, hablamos de otros juegos como por ejemplo Naruto y Ultimate Ninja, que ya está finalizado y que dentro, bueno, prevén que para este mes de noviembre sea lanzado. Atari ya ha anunciado que el desarrollo de Naruto Ultimate Ninja de Bandai Namco Games Europe se ha completado para PlayStation 2 y que el lanzamiento en Europa de este título en lucha ninja está previsto para este mes de noviembre. Naruto Ultimate Ninja se basa en la famosa serie de animación de televisión y está más que preparado para superar a los otros juegos de lucha de PlayStation 2 por su estupendo aspecto, toques de juego brillantes y furiosos combates ninja. Los jugadores pueden representar el papel de cualquiera de los 14 rostros familiares de la serie de animación, incluidos Naruto Uzumaki, el joven que se entrena para ninja, Sakura y Sasuke, y sus dos compañeros de clase de la escuela ninja, así como personajes ocultos que podrán descubrir a lo largo del camino. Con un estilo visual fuerte y una amplia variedad de modos de juego, como historia, misión, entrenamiento y combate libre, Naruto y Ultimate Ninja lleva a los jugadores al interior de la historia de Naruto, con diálogos, misiones y candentes combates cuerpo a cuerpo contra adversarios del juego o contra sus amigos en el modo multijugador de dos jugadores. Con 8 fases de combate, 4 fases extra, movimientos especiales y combos fijos para cada personaje, abundancia de obstáculos interactivos y destructivos en cada una de las arenas de combate y modos de no juego, como la casa de Naruto y la tienda donde los jugadores pueden guardar objetos especiales de juego. Naruto Ultimate Ninja se mantiene fiel a sus raíces de animación con impresionantes gráficos de sombreados de celdas, al mismo tiempo que dirige el futuro del género de combate con un montón de inspirados detalles y características de juego que establecerán un nuevo estándar para cualquier seguidor de los juegos de lucha. Bueno, pues este juego a partir de este mes de noviembre verá la luz, pero ya ha anunciado Bandai Namco que está ya finalizado. Seguimos hablando y ahora llega el momento de hablar de la heroína más famosa de todos los juegos de todos los tiempos. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Pues sí, Lara Croft, Tomb Raider Anniversary, la nueva aventura de Lara, que está inspirada en el Tomb Raider original. Oye, pues ya está dando juego este juego, valga la redundancia. Eidos Interactive, uno de los líderes mundiales en la edición y desarrollo del software de entretenimiento, ha confirmado el título de la próxima entrega de la saga Lara Croft, Tomb Raider Anniversary, anunciado y ha anunciado que será editado en formato PlayStation 2, PlayStation Portátil y PC para el próximo año 2007, inspirado en el primer videojuego de la saga Tomb Raider que se publicó en 1996. Lara Croft Tomb Raider Anniversary nos trae una aventura totalmente nueva de Lara al 2006, preservando de forma fidedigna los elementos que convirtieron el juego original Tomb Raider en un clásico del que se han vendido ya más de 7 millones de unidades en todo el mundo. Utilizando los recursos optimizados de Tomb Raider Legend, su motor de juego, gráficos, tecnología y física, llega esta clásica aventura de Lara en busca de un místico artefacto conocido como Scion e irrumpe en la tecnología actual, ofreciendo a los jugadores una experiencia de juego completamente nueva. Con el paso de los años se han recibido literalmente miles de peticiones para realizar un remake del original Tomb Raider adaptado al jugador actual. En Eidos han ido un paso más allá y han tomado como partida el argumento original y se ha realizado una versión completamente nueva para esta edición Tomb Raider Anniversary. El mismo fascinante argumento contado con la tecnología actual. Para ellos han extraído todos los momentos clave del juego original para situarlos en el contexto de una nueva flamante aventura Tomb Raider que complacerá a los seguidores de la saga y seguro que atraerá a otros muchos nuevos. Actualmente está en desarrollo a cargo de Crystal Dynamics y estará disponible el próximo año 2007, formatos ya dicho PlayStation 2, PlayStation Portátil y PC. Xbox 360 anuncia que ya tiene listos más de 85 mejoras en la actualización de otoño. Es que vamos, es curioso, ¿no?, que también lo llamen actualizaciones y si sean parches de seguridad. Subiendo el listón del juego de entretenimiento interactivo de alta definición, llega la sexta generación de Xbox Live, la mayor plataforma mundial de juego y entretenimiento online con 4 millones de miembros y cada día más. Desde el pasado martes 31 de octubre por la mañana, los propietarios de todo el mundo de una Xbox 360, la videoconsola de Microsoft, por si alguien no la conocía, podrán descargarse un sistema gratuito de actualización que incluirá más de 85 características y mejoras nuevas, como el soporte para juegos y películas de definición con 1080 píxeles o Full HD, una actualización más rápida de los juegos arcade disponibles y muchas más opciones respecto a los sistemas de reproducción de vídeo. La actualización gratuita se distribuirá a través de la plataforma de juego y entretenimiento Xbox Live para todos los miembros de Xbox Live Silver y Gold sin necesidad de poseer un disco duro. Los jugadores que no posean una cuenta en Xbox Live pueden registrarse de manera gratuita conectando su consola a internet. Una vez conectados online, la descarga de las mejoras es rápida y sencilla, proporcionando acceso instantáneo a novedades como, por ejemplo, la resolución que he dicho de 1080 píxeles. Ahora los jugadores pueden disfrutar juegos y vídeos en la resolución de alta definición más alta disponible en la actualidad. Las mejoras en el sistema de reproducción hacen más fácil disfrutar del contenido audiovisual de Xbox 360 y ahora además es posible reproducir archivos de vídeo en formato Windows Media Video desde un PC con Windows utilizando Windows Media Player 11 o Windows Media Connect. Los jugadores también pueden reproducir archivos de vídeo desde CDs y DVDs de datos de dispositivos de almacenamiento USB 2.0 o tarjetas de memoria de Xbox 360. La Xbox 360 facilitará la reproducción de HDDVD 50 Hz, dando más opciones a los jugadores para ver contenidos de DVD y HDDVD. Por cierto, la semana que viene tendremos una entrevista precisamente de la Xbox 360, así que si quieres tener más datos no te pierdas Enredando la próxima semana. Pues esto es lo que ha dado de sí la sección de juegos. Si quieres que comentemos algo, si tienes alguna duda, si quieres cualquier consulta que nos quieras hacer, puedes enviarnos un email a nuestra dirección habitual de correo electrónico
oyentes@enredando.net.
Hasta aquí la edición de hoy. Vamos a saludar a las personas que ya se han apuntado en el mapa de oyentes en las últimas semanas. HAL 9000, que probablemente ya te saludamos en otra ocasión, pero dices enhorabuena por vuestro programa, os escucho gracias al podcast desde Valencia. Y últimamente nos saluda La Chata desde Agüines, en la isla de Gran Canaria. ¡Saludos! Saludamos también a los nuevos usuarios del portal www.enredando.net. Saludamos a Nou, saludamos a Ana28 que también se ha apuntado. ¿Qué quieres apuntarte? ¿Qué quieres participar en los foros? www.enredando.net. Esto se acaba, esto volverá la semana que viene. Es que ricasco, muchísimas gracias por haber estado ahí. Hasta dentro de 7 días, ¡agur!